freíste la corbata, planchaste los huevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos arriba a Miami, fuente informativa número 1 sobre el reingreso del cohete chino a la atmósfera terrestre y todo el reguero que deja a su paso. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM. Para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle. Un producto de Provoke, mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la ginecóloga, sex coach y mujer capaz de calcular a vuelo de pájaro el tiempo que toma cambiar la luz en un semáforo, Sofía Herrera. ¿Cómo está, Sofía?
Buenos días.
Yo siempre me pregunto por qué este parto, o sea, por qué tengo que comenzar así apresurado, no lo entiendo. No es un requerimiento de la emisora.
Tú siempre lo has hecho.
Tengo que hacerlo
toda
así.
Toda tu vida.
Por, o sea, todos los años que he tenido yo en radio, siempre así.
El cerebro tuyo piensa más rápido de lo que tus cuerdas vocales son capaces de verbalizar y escupir la información.
Es mandatorio.
La información.
Una cosa obligatoria. O sea, yo siempre digo, hoy voy a comenzar despacito. Si me tomo hasta el mediodía, voy a hacer la presentación como poco a poco y ¡ras! Me voy por ese barranco.
Tienes que aprender a hacer las cosas despacito.
Bueno, muy bien. Estamos empezando bien.
Despacito.
¿Cómo está, Sofía? ¿Qué hay?
Muy bien, Luis. Bien, gracias.
Estamos hablando, te estaba comentando, antes de entrar de lleno en el tema del sex coaching. Por cierto, tu socia no vino hoy, Clara.
No vino.
Pero nos vamos a ver en la noche en programa de televisión.
Así es.
Así que hoy vamos a hablar mucho de esto. Si yo hoy, como que decían, no han consumado el acto. Si yo hoy no consumo el acto, o sea, no lo voy a consumir
más
nunca. Se llama así, consumir el acto. Así
consumir.
Consumar.
Consumar.
Consumar el acto.
¿Cuál acto?
El sexual, obviamente. El acto sexual. Ajá, o sea, después de tanto estímulo intelectual en la radio y en la televisión esta noche.
El cerebro tiene que quedar así como que...
Dificulto poder llegar del programa de televisión hasta la casa. Así que haré una parada técnica.
No importa.
En el hombrillo.
Ajá. Eso de repente es recomendable para evitar durante el acto sexual...
Algún infortunio.
Claro, no cumplas
que me apresure.
Que te apresures y no cumplas con los requerimientos de tu pareja, de tu
esposa.
Ese
tipo de cosas pasan, Sofía. O sea, que con tanta anticipación, con tanto plan, que tú digas, ay, Dios mío, esta noche seguro hoy
puede
es
pasar.
La noche. Hoy, y llegues y digas, wow.
¿Tú sabes por qué puede pasar? Precisamente en esas circunstancias. Por la ansiedad que genera el compromiso de cumplir esa expectativa. A la mayoría de los hombres que tienen eyaculación precoz, la causa de base es la ansiedad. Y una de las cosas que causa más ansiedad es el compromiso. Oh. Que prepares algo, que te dejes así todo tu lujo y que estés así con todo listo, perfecto, y quieres que salga todo perfecto. Y esa presión que se construye adentro y es puede hacer que, bueno, no controles
claro,
la eyaculación.
Claro, dos vías. Exacto. Que sea prematuro o que
sea retardada.
O que la grúa no levante.
También.
O que la grúa no levante.
Totalmente. Es menos frecuente la disfunción eréctil por causa de ansiedad, pero puede pasar. La mayoría de las veces la disfunción eréctil es producto de un problema orgánico. Algo no está funcionando bien down there o aquí arriba.
Es que el cerebro, el saboteo del cerebro es tremendo. O sea,
es tremendo.
El cerebro puede ser tu mejor amigo
o tu peor enemigo.
Wow,
así es.
Dios mío santo.
Así es, totalmente.
Mira,
y para las mujeres eso es... como que más determinante en un encuentro sexual en general. Porque el cerebro.
Ajá.
Porque la mujer, nosotros pensamos mucho, Luis. Nosotros analizamos. Nosotros tenemos ideas saboteadoras. Nosotros tenemos, o sea, tantas cosas en esa cabecita que da vuelta y somos complejas a la hora de pensar. O sea, lo admito, que eso juega en contra de nuestra sexualidad.
Creo que tenemos una excelente promoción para la semana que viene, el programa. Tú puedes dar tu nombre y tu número de cédula.
De cédula, se me olvidó.
Yo soy Sofía Herrera y apruebo este mensaje. Wow,
es así,
me da como un ataque de pánico lo que estás diciendo.
Es así.
Nosotros somos súper básicos. Súper básico.
Tal cual.
Un, dos, tres.
A mi socia boxeo. Clara Senior no le gusta que yo los tilde de básico, pero en respuesta sexual, los hombres son muy básicos y lineales. De hecho, es más, para muestra un botón, científicamente las personas que se dedicaron en el tiempo a estudiar sexología hicieron un modelo plano de la respuesta sexual. Plano, digo yo, es pues un pasos, uno, dos, tres, cuatro. Deseo, excitación, meseta, clímax, resolución. Y eso fue así al inicio para mujer y hombre.
¿Qué es meseta?
Meseta es una etapa donde la excitación se mantiene muy, muy alta por un tiempo.
Eso acá estamos hablando, 3 segundos, algo así.
Bueno, vamos a después, otra vez con el tema de la eyaculación precoz, pero déjame terminar la idea para que no se me vaya.
La meseta, a los pasos.
En los años eso fue igual para hombres y mujeres. Han habido como 3 modelos más que se han tenido que sacar para la respuesta sexual de la mujer. Y el modelo ya no es plano, es un modelo que tú lo ves y dices, coño, ¿qué es esto? Un arbolito con un poco de cosas ahí interrumpiendo esa respuesta sexual. Lo que te quiero decir que no es tan básica y lineal como el hombre. El hombre tiene el deseo que le viene por cualquier vía, estímulo visual, auditivo, recuerdos, lo que sea. Está la excitación, sucede la erección, si hay el estímulo adecuado en el pene, ella se mantiene la excitación por un tiempo y eyacula y listo, se baja y ya no puede otra vez levantarse en un tiempo determinado.
Estamos hablando de un mes, algo así. Fíjate que yo estoy haciendo...
Ay, Dios mío.
Mira, yo quiero decirte que estoy haciendo todas las preguntas que César Miguel Rondón no haría si estuviera aquí.
Tú estás metiendo a otra persona en este embrollo que es totalmente tuyo.
Estoy aprovechando, yo sé que César escucha esto después en podcast y con toda seguridad me estaría, si estuviera por acá cerca, te preguntaría, estamos hablando de un lapso de recuperación de 6 a 8 meses, más o menos.
Mira, Luis... Esas preguntas dejan mucho que hablar.
Mi abogado y el abogado de César Miguel son grandes amigos, así que no pasa nada.
Ah, ok.
No pasa nada.
Pero sí, la complejidad de nuestra cabecita es tal que, bueno, no es lo mismo. La respuesta sexual en nosotros puede verse saboteada e interrumpida por pensamientos, por estímulos externos que te distraen.
Ajá.
Por situaciones de la pareja previas al encuentro, por ejemplo... Mira cómo dejó la tapa de la poceta. No me gusta. Entonces estás en pleno momento, acaricias, besos, abrazos.
Le he dicho que no me
y te acuerdas de algo que te hizo en la mañana o que dejó la tapa de la poceta o la pasta de diente abierta o que no te dio un beso para despedirse.
Le dije que sobre la espalda no.
Y en fin, nos dejamos sabotear.
Esto, cualquier persona, cualquier hombre que esté escuchando, y me incluyo en el grupo, que esté escuchando lo que tú estás diciendo, debe estar inmensamente preocupado. No nos podemos dejar, amigos, esto es con ustedes. No nos podemos dejar setear por lo que está diciendo Sofía Herrera en este momento. O sea, cuando vayamos, vamos. Cuando vayamos, vamos. Confiemos en nosotros, amigos. Confiemos en nosotros. No crucemos nuestro mapa básico lineal de 3 pasos con el algoritmo de múltiples puntas, aristas y dimensiones de ella. Confiemos en lo básicos que somos, muchachos.
Bueno,
arriba, conquistar, meseta, ¿no?
Sí.
Meseta.
Clímax.
Clímax, resolución del conflicto, boxeo. Ponemos boxeo para,
claro. Para después.
Sí, para ver, boxeo un rato.
Esto.
Y luego, repetimos.
La mayoría de los hombres se duerme después del sexo.
¿De verdad?
Sí, les da más sueño que a nosotras las mujeres. A nosotros nos activa y a ustedes los apacigua.
Yo no puedo. Te voy a decir una cosa, esto, y no sé si estoy revelando demasiado aquí, pero no me importa. Para mí, ustedes que están escuchando son como mi familia. Y me refiero a las 2 personas que están escuchando que efectivamente son mi familia.
nos están escuchando a alguien que nunca nos ha escuchado.
Sí. ¿Quién?
Mi esposo y mi cuñado.
No te creo.
Te lo juro.
Un saludo.
Van en el carro y pusieron la emisora.
No,
así
verdad.
Que hoy no puedo hablar mal de mi esposo.
Bueno, tengo las grabaciones de los programas anteriores. Y
mentira.
¿Cómo se llama tu esposo?
Tú sabes que jamás he hablado mal de él. Todo lo contrario.
¿Cómo se llama él?
No puedo decir su nombre, me mata.
Vamos a llamarlo señor Herrera.
No.
El esposo de Sofía. Ajá. Tengo todas las grabaciones. Están en ¿cómo se llama? Spotify disponible. Bueno, entonces, olvidé lo que iba a decir. Lo olvidé. Ajá, no, yo decía que iba a ser una confesión totalmente inadecuada. Y es que a mí no me gusta dormir desnudo. Yo sería incapaz de dormirme después del acto, después de tal, ¿no? Porque desnudo imposible, no me gusta.
¿Por qué?
No sé si es que no me gusta la fricción de mis testículos con mis piernas.
Se te pisan.
No sé, el roce no se me hace agradable. O sea, prefiero esto, que todo esté plegado con un sujetador.
Se te pueden pisar probablemente.
Hay algo ahí que se me hace incómodo. ¿Cómo se me hace incómodo? Me ha sucedido, no es que nunca lo intenté. Alguna vez por alguna borrachera, o sea, una cuestión era, bueno, uno cometió también sus locuras. Despertarme a golpe 3 de la mañana y darme cuenta de que el pompis está al descubierto, o sea, fuera de sábana.
Se te refría.
No me gusta. Está como demasiado expuesto.
No te gusta la exposición.
No me gusta estar demasiado expuesto. O sea, a que de pronto entre alguien.
O sea, que tú no eres capaz de desvestirte delante de tu esposa. No, para sí, tu esposa. No,
por favor, si es un para deleite. Que te vea. Debo confesarlo, es un deleite.
Ok, está bien.
Un deleite y lo practico.
Está bien.
Lo practico escuchando música sensual.
Pues, te digo que no todo el mundo le presta o se atreve a quitarse la ropa enfrente de la pareja para que lo vean.
Estábamos hablando de tu esposo, ¿él lo hace?
Él lo hace.
No te pregunto.
Te lo digo. No, nos está escuchando, no puedo. Me tiene prohibido hablar de todas nuestras intimidades.
¿De verdad?
Sí.
Y no le pone. Bueno, te presento a señor Media. Toma, te lo presto. Hola, señor Media. Toma, te presento a Sofía.
Hola, Sofía, soy el señor Media. Dime, ¿cómo? ¿Cómo hago yo que tú dices que yo no hago?
¿Cómo? Me está. Primera vez que me has dejado callada, Luis. No puedo hablar hoy.
Bueno, esto quiero agradecer a la empresa. Quiero agradecer a la empresa. Quiero agradecer a todos los patrocinantes por su apoyo. En realidad quiero agradecer al doctor Lemus por su apoyo. Esto. Y bueno, he cumplido mi ciclo en esta emisora. Lo logré. Dejé sin habla a Sofía Herrera. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
En el mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 9 y 24 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la sex coach, ginecóloga, Sofía Herrera. Mira, Sofía, te contaba que tengo un problema tan grande. Yo creo que este es el único lugar donde me cuesta tanto estacionar derecho, en cualquier parte del mundo. Yo no sé si viste una camioneta que está pasada justo frente a la emisora.
Sí,
que está, dije. Que parece así. O sea, yo estaciono como estaciona el tipo que paró el carguero en el canal de Suez. Así más o menos estaciono yo. Y lo peor es que me tomo tanto tiempo. O sea, a mí a veces me da vergüenza. Digo, si alguien me está viendo por una cámara de seguridad, o si hay alguien metiendo un carro, o si hay alguien que está pasando y me está viendo, para adelante, para atrás, y no hay carros a los lados.
Te cuesta encontrar el espacio, el huequito, poner el carro.
Exactamente. Tú lo has dicho bien. Entonces, hago como un sobreesfuerzo, que a mi entender es innecesario, porque las dos líneas están para que tu carro quepa ahí. O sea, sea como sea el carro. Mientras no salga de las dos líneas, ese es tu espacio cuando estaciona. Y para adelante y para atrás. Tengo una obsesión porque quede perfectamente paralelo a las líneas. Me bajo, siempre aquí en emisora, me pasa solamente aquí. Tranco la puerta y digo, ok, voy. Y veo y el carro está totalmente torcido.
Tienes un problema, Luis, serio.
Es probable.
De orientación.
Es probable. Pero eso me permite ver televisión y igualmente hacer el así.
¿Sí?
O sea, no necesariamente tengo que estar o encima o abajo. O sea,
puede estar
de lado porque con solamente hacer así, la curva natural que ella trae.
Ajá. Es como un garfio. Bueno, si es como un garfio,
es
estás en serios problemas.
Como un anzuelo.
Todos los hombres tienen alguna desviación discreta. ¿Estamos hablando que del carro o del pene?
No, yo estaba hablando del carro, pero me da la sensación de que ahora estamos pasando al pene. ¿Tú sabes que del carro al pene?
Hay un paso.
Hay un pequeño eslabón perdido.
Todos los hombres tienen una pequeña desviación. Eso es normal. Pero si tienes un garfio, desviación en el pene.
Okay.
Estamos hablando.
Ya, okay.
Pero si hay un garfio, tienes que tener cuidado porque puedes estar presentando una enfermedad.
Bueno, tiene que ser una anomalía.
Un garfio, tú sabes lo que es un garfio.
De esas que tú desconoces.
¿Sabes lo que es un garfio?
¿Cómo se llama? Te desayuno acá.
Así.
Eso, con un anzuelo.
Así, ah, sí, sí. Definitivamente.
O sea, capaz de sacar una ballena con eso.
Luis,
una ballena muere ahí y tú dices, ¡arriba!
Ir a un urólogo. Ese es el problema, por lo cual no puedes cuadrarlo definitivamente.
Ya entendí. Suficientes analogías, Sofía, por hoy. Vamos a masticar esto lo más sencillo para que la audiencia que tenemos, que no la vamos a menospreciar, es una audiencia muy preparada, pero está apurada, es viernes y quiere salir a descansar. Ya. Vamos a leer la cosa un poco más simple. ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes que presenta el pene?
¿El pene?
¿Hay alguno en forma de S?
Anomalías anatómicas.
Anatómicas. ¿Hay alguno que sirva Coca-Cola en lugar de semen?
Las anomalías como tal...
O sea, si no son físicas, tú me dirás.
Una de las más frecuentes es eso, las desviaciones.
Ajá, las inclinaciones.
Las
un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha.
Las inclinaciones.
Eso es normal, no pasa nada. ¿O sí?
No pasa nada cuando son leves, cuando no impiden la penetración de forma adecuada, sin mucho problema en el canal vaginal. Las otras anomalías bien frecuentes son las anomalías del frenillo. ¿Tú sabes lo que es el frenillo?
¿En la anatomía del pene?
Sí. Yo no traje hoy el que es.
Oye, no lo sé.
Completo, traje.
Todos tenemos el frenillo.
Penichito. No, bueno, todos tienen en la parte, tú sabes que esta es la parte cuando el pene está, que no está erecto, que está así.
No lo sé, porque el mío siempre está erecto.
Siempre.
Constantemente.
A ver, señores que nos están escuchando.
Sí.
Luis está diciendo la verdad.
En este momento está
erecto. En este momento sí.
Sí.
Tienes un problema, Luis, definitivamente. Si tuvieras el pene erecto todo el tiempo.
¿Para ti podría ser un problema?
Si
para mí
tuvieras
es una bendición.
El pene todo el tiempo erecto, no tuvieras pene.
¿Qué tendría? ¿Un asta?
Se te hubiera caído.
¿Por qué?
Porque el pene todo el tiempo erecto no permite la circulación de sangre y el tejido se necrosa.
¿Y tú no crees que los hombres con el paso del tiempo evolucionemos y eso cambie?
No.
O sea, tener el...
Imposible.
O sea, poderlo usar como tendedero.
Imposible. Pero te digo, las anomalías del frenillo,
sí,
que es la parte que está cuando el pene se erecta aquí inmediatamente por debajo entre lo que es el glande y el cuerpo del pene,
ajá,
hay un como una rayita que une el prepucio, que es el pellejito que se coloca hacia atrás y que sube hacia adelante cuando el pene está flácido, ¿verdad?
Yo no puedo.
Que todo el mundo lo tiene diferente. Las anomalías del prepucio y el frenillo son una de las más frecuentes y que más limitan la erección también.
¿Dónde estudiaste tú, Sofía?
En la Universidad Central de Venezuela hice la carrera de medicina y en la Maternidad Concepción Palacios hice la especialidad de ginecología. Y aquí en Estados Unidos,
¿sí?,
la sexología clínica.
¿Y dónde te enseñaron la maldad para manipular el peluche ese que tiene ahí?
Eso es natural.
¡Wow! Dios mío, voy a llorar. Esto...
A ver, pero ese tipo de
anomalías...
Si tu esposo
está escuchando, de verdad, quiero decirte, ¿cómo se llama él?
El señor Velázquez.
Señor Velázquez, todo bajo control, pero caramba.
Ese tipo de,
ajá,
anomalías,
¿sí?,
que son tan frecuentes, que se presentan desde el nacimiento, muchas de ellas pueden traer problemas en la erección, pueden traer problemas en el aseo de los genitales y los niños... Pueden tener también ciertas dificultades, infecciones a nivel del pene que pueden causarle problemas si no son solucionadas a tiempo.
Sofía, no te conozco. No te conozco. Te acabo de encontrar el talón de Aquiles.
¿Quién? El señor Velázquez.
Primera vez que te veo la frente brillar.
Me pones nerviosa. Mira, cuando mencionas al señor Velázquez.
Bueno, Luis, en función a tu pregunta, yo quería decir... Vamos a seguir con atención aquí en Pizarrón.
Bueno, ya.
El frenillo.
A ver, ya conseguiste mi punto débil.
Estás.
Te prometo que la próxima vez no va a ser así, lo voy a manejar, mi punto débil. Tengo 15 días para hacer terapia y poder hablarte de mi esposo aquí sin que me quites la palabra. Vamos a jugar a los retos.
Tienes uno de los ojos, creo que es el izquierdo.
Vamos a jugar a los retos.
Te está parpadeando como demás.
No, mejor no jugamos a los retos.
El izquierdo. Probablemente no sea el día. Probablemente no sea el día. ¿Él iba a dónde? ¿A la oficina?
No,
él iba... ¿Ya llegó?
Él iba al warehouse.
Mira, Sofía. Ajá, entonces estamos hablando del frenillo. ¿Y por qué lo llama frenillo?
Porque frena... Bueno, buena pregunta, pero probablemente es porque frena. Al igual el que está debajo de la lengua,
ajá,
frena la bajada completa del prepucio.
Es como un... Sí, como un tendón.
Como una... Sí, es, ajá, como una zona un poquito más densa en tejido. que se inserta en esta parte del glande y hasta la parte de acá del prepucio. Y bueno, evita por completo la retracción. Dependiendo del frenillo, de las características Ajá. del frenillo, frena más o frena menos.
¿Cuál es, para calmar un poco las cosas hoy acá, cuál es el primer paso que uno debe dar para hablarle a sus hijos del tema del sexo?
Dependiendo de la edad que tengas, que tenga el hijo y que te decidas hablar.
¿Cuándo es el
primer
momento?
Por ejemplo, si tú tienes un niño pequeño, el momento ideal es empezar a hablarle de sexo con el nombre de los genitales. Sexo no es nada más coito, pene y vagina. La gente piensa que sexo es solo pene y vagina. No. Educación sexual involucra muchas cosas, que son desde el nombre de los genitales de forma adecuada, la función que tienen los genitales, el cuidado y el aseo de los genitales. Y por supuesto, poco a poco tú vas avanzando en la densidad del tema.
¿Cuál es la forma
¿Cuántos
adecuada?
¿Cuántos años tiene tu niño?
Bueno, yo tengo uno de 7 y uno de 4.
Ok, por ejemplo, en el de 4, la forma adecuada es empezar a hablarle de forma natural cuando tú te estás bañando, cuando él te ve de manera sin ropa, decirle cuando te pregunta, porque lo preguntan, esto es el pene, y el pene del hombre, el hombre hace pipí por aquí, es normal que esté así.
Pero hay que llamarlo pene.
Hay que llamarlo pene.
¿Piripincho? No.
No, no lo puedes llamar con nombres anormales o nombres diferentes. En la mujer hay que decirle vulva, que es la parte externa, y la parte interna es la vagina.
¿Vulva?
Hay que
llamarla vulva.
Vulva, que es la parte externa. No lo puedes llamar florecita, ni la
A mí siempre
chuchita.
Me costó tanto esa palabra. No sé por qué vulva.
Vulva. Ese es el vulva. Momento ideal. ¿Por qué? Porque tú vas llamando las partes del cuerpo por su nombre. Poco a poco el niño va aumentando la complejidad de las preguntas. Él se va a dar cuenta que tu pareja, tu esposa, no tiene lo mismo que tienes tú. Y te va a preguntar, ¿por qué mamá no tiene eso? Y tú Ajá. le dices, eso se llama pene, esto es el pene. Mamá no tiene pene porque mamá tiene vulva.
Y no es vagina.
Vagina es lo que está dentro, Luis, donde se introduce el pene.
¿Por qué la
canal.
Gente usa más vagina que vulva?
Bueno, por precisamente falta de información y de educación. Entonces,
no conocemos de los monólogos de la vulva.
No, conocemos de los monólogos de la vagina, quizás porque la vagina es la que más habla. La que tiene los labios en la entrada para pronunciar.
Vamos a hacer un breve corte musical o comercial. Comercial. Ya estamos de vuelta con más. Arriba, Miami.
Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
9:42, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me encuentro en compañía de la ginecóloga, sex coach, entrepreneur. Vamos a hablar de hoy, además, de la cantidad de productos que traes acá a la mesa, Sofía Herrera.
Entrepreneur.
Es un poco así como Sacre Bleu.
Mira.
Como Rafael Ramírez. ¿Te acuerdas de Rafael Ramírez? PDVSA.
No, ¿quién es?
Rafael Ramírez. No, roja, rojita. PDVSA es roja, rojita. Rafael Ramírez. Este hombre tiene un problema en la garganta tremendo.
¿Cómo no nos vamos a acordar los venezolanos de ese hombre?
Hasta los últimos días. Lo buscaremos debajo de las piedras. Todas las opciones están sobre la mesa.
Todas.
Todas las opciones para tener buen sexo en este caso.
Salud íntima.
Eso.
Sexo.
¿Qué dije yo?
Sexo.
Ah, no,
sexo
salud
es
íntima.
Lo biológico, más XY, XX. Hombre, mujer.
Yo estoy seteado ya, básico.
Básico.
ABC. Luego
salud
boxeo.
Salud íntima. Nosotros, Clara Senior y yo, somos médicos en Venezuela y tú sabes que uno se tiene que reinventar y las mujeres somos expertas reinventándonos porque nos pasamos cambiando. Desarrollamos, tenemos hijos, parimos, menopausia. Es una reinvención todo el tiempo. Por eso es que somos tan versátiles. Ella y yo nos reinventamos en este país y bueno, como toda la vida hacíamos atención en salud a la mujer, pues decidimos todas esas inquietudes que nosotros sabemos que nosotros las mujeres tenemos, necesidades, inquietudes en el área íntima, en la sexualidad, ¿por qué no ayudarlas a resolverlas de una forma natural y buena? Y entonces creamos la plataforma de Tu Salud Íntima, que es una plataforma que tiene productos para mejorar la salud íntima de la mujer y la sexualidad y para brindarle servicios, porque también tenemos servicios en línea de sex coach.
Ustedes tienen, y disculpa que te interrumpa, venden como un aparatico con el cual la mujer puede cambiar los canales del televisor solamente apretando un poquito. Apretando un poquito así como, paga y cambia.
Sí, porque apretando un poquito el esposo hace lo que tú digas. Entonces te cambia el canal que tú quieras. Deja el control del control remoto.
Y usted, amiga mía, con sus dos brazos detrás de la nuca, sonriendo, aprieta un poquito y clac, clac.
Quiero el canal 24. Clic. Y el hombre, sí, mi amor, 24.
Así mismo. Y uno dice, ¿cómo lo hizo?
Con Baji Yoga.
Baji Yoga.
Baji Yoga es un entrenador pélvico, ajá, del piso pélvico, que ayuda a la mujer a entrenar esa musculatura que tiene como función sostener, contener y dar placer sexual. Sostener los órganos pélvicos, contener los orificios por donde sale la orina, por donde entra el pene, le da fuerza y por donde salen los gases. Y dar placer sexual, pues, porque un suelo pélvico que es firme, que se contrae a voluntad, como tú empezaste a decir, es un suelo pélvico que durante el acto sexual le puede brindar más placer a la mujer y también al hombre.
Cuando tú dices sostener, porque se van, con el paso del tiempo, se van debilitando los,
sí,
órganos, se ponen,
Luis,
más flácidos.
Todos los tejidos blandos y los tejidos duros con el paso del tiempo se van debilitando. Yo no sé si tú has notado que con el pasar de los años tus testículos van descendiendo un poco, ¿verdad?
Ahora que lo mencionas, déjame sacar una, bueno, regla que yo tengo acá.
Eso es debido a
que... Yo siempre me los mido en el corte comercial, pero hoy voy a utilizar este compás.
Probablemente por eso es que no puedes dormir desnudo, porque como te chocan con las piernas, pues con los años va pasando más. Eso sucede porque el colágeno se va cambiando, los tejidos se van estirando y a nosotras las mujeres con el paso del tiempo y los embarazos, el piso pélvico que sostiene los órganos pélvicos también se va poniendo un poco más flácido y eso hace que el útero, la vejiga y el recto puedan descender un poco a través del canal vaginal.
Ahora, tú tienes...
Pero eso se puede evitar con Baji Yoga.
Baji Yoga. Ustedes, sí, distribuyen, venden el Baji Yoga. Ahora, se me ocurre un producto. Tú, bueno, que trabajas en este tipo de producción, lo someto a tu consideración y yo por un 5% voy de socio. Para las personas cuyos testículos van descendiendo, ¿no?, con el paso del tiempo, se me ocurre el... ya tengo el nombre. El Testisac. El Testisac... Es como un chinchorro de bolas.
Chinchorro de bolas.
Exacto. El Testisac es como una pequeña tira que va por detrás de la cintura y recoge los testículos a la distancia o el nivel que uno desea tenerlos en relación a la separación del cuerpo. Porque entiendo que es muy importante que los testículos no permanezcan pegados del todo al cuerpo por un tema de temperatura.
Así es.
Entonces, el producto innovador que hoy propongo, el Testisac, en español, chinchorro de bolas. Es innovador en ese sentido y además viene con MP3 para que usted pueda escuchar música mientras sus testículos están guindando.
Lamento decirte que el Testisac probablemente ya existe.
Ah, bueno.
No con el MP3.
Así uno no se puede reinventar.
Puede ser una idea innovadora el MP3 en el Testisac, ajá, pero ya hay un chinchorro de bolas.
No, no estarás comparando con el guayuco. Que era la prenda.
No,
es,
cuando
la
te operan de una hernia, hay unos suspensorios que te pueden ayudar a suspender los testículos. Sí, bueno, y los
pelotas. Por razón, la gente que estudia medicina pasa años estudiando medicina. Es súper divertida.
Los peloteros no usan suspensorios. No, más o menos, sí, la misma.
Yo no hago deporte.
No haces deporte.
No.
Bueno, pero Baji Yoga es mucho más divertido que eso. Te voy a explicar por qué. Porque Baji Yoga se introduce. El piso pélvico está cubriendo la parte más distal de la vagina. Eso quiero decir, si tú introduces el dedo de tu dedo índice en la vagina de tu pareja,
¿para qué?
Los primeros 4 a 6 centímetros están abordados de abajo hacia los laterales y un poquito hacia arriba por el piso pélvico. Es como una cincha que abraza la vagina, ¿verdad? ¿Para qué lo vas a introducir? Después te voy a decir para qué, para no perder la idea de lo que te voy a
explicar. Hoy estás muy distraída.
Sí, estoy distraída. Entonces, el Baji Yoga es divertido. ¿Por qué? Porque tú introduces el Baji Yoga en la vagina. Esos 4 a 6 centímetros lo introduces, ¿verdad? Y la mujer hace el ejercicio apretando y soltando, apretando y soltando. Y el aparatico te guía con una aplicación fabulosa de cómo hacerlo de forma adecuada y te va mostrando el progreso. Es buenísimo, Luis, porque tú vas midiendo la fuerza que va adquiriendo ese músculo vaginal. Es decir, puedes saber qué tan fuerte tiene el músculo de la vagina tu pareja.
Y todo eso lo puedes ver cómodamente en la pantalla de tu teléfono celular, tipo ladrillo Motorola.
Así es. Tipo ladrillo Motorola. Tipo iPhone o tipo Android.
¿Se fue primero?
No, yo no soy tan vieja como tú. Es más, yo no soy vieja.
Yo no soy vieja, yo soy
mayor. Era
pequeña
cuando tú estabas en la radio. Pero vuelvo al Valley Yoga.
Dime.
Vuelvo al Valley Yoga. Después de que la mujer hace esos ejercicios, a medida que pasa el tiempo, ese aprieta y suelta del músculo va haciendo que el clítoris de la mujer, el clítoris está también como montado sobre un caballo, montado sobre la vagina. Y ese apretar y contraer va estimulando de forma directa los cuerpos, los bulbos del clítoris. Y va generando una sensación de placer. Es decir, cuando la mujer es diestra haciendo los ejercicios de Kegel que se hacen con el Valley Yoga, ella puede llegar a sentir placer haciendo esas contracciones musculares.
Ahora, ¿cómo toma la mujer el hecho de que uno le regale un Valley Yoga? Y toma, mi amor. Después de las últimas 10 relaciones que hemos tenido, creo que esto te conviene.
Si se lo dices así, yo te doy un bofetón. De una.
Entonces, ¿cuál es la forma correcta?
De una te doy un bofetón.
Sí, toma, mi amor. Toma, de verdad. O practicas con esto o se acabó. Toma.
No, tú se lo regalas con la función de masaje, indirectamente. Porque, para terminar,
tiene su truco.
El Valley Yoga puede vibrar. Y puede funcionar también como un juguete sexual. Entonces, tú se lo vas a llegar a regalar a tu mujer con esa primera intención.
Como una coquetería.
Tú le vas a decir, mi amor, mira lo que te traje. Con esto vamos a poder jugar y vamos a poder introducir cosas nuevas en nuestra relación, que es bueno y sano. El que no introduce cosas buenas se aburre. El que no introduce cosas buenas pasa a tener una monotonía total en el sexo.
Y vamos a estar claros,
después le dices,
este tipo de productos no se pueden hacer en casa.
No, imposible. No puedes hacer esto en casa. Y tú después le dices, y como un extra, mi amor, esto es tu personal trainer. Ajá. Te lo vas a introducir en vagina todos
cuando
los días.
Cuando en verdad lo que pasa es que está completamente flácida por dentro.
Luis, tu mujer te dice así a plena, ay, mi amor, pero qué triste, que cómo yo te tengo, cuelgan los testículos.
Yo tengo una comunicación maravillosa con mi esposa.
¿Sí?
Cada vez que salgo del baño me dice, o te tapas o me voy.
Porque lo dudo,
pues,
lo dudo, porque
es realmente grotesco.
Las pocas veces que yo he visto a Ximena y que la he escuchado, me parece que es una mujer sumamente inteligente.
Por eso se...
Y no creo que sea capaz de hacer eso.
Ella no vendría y me diría, mira, mi amor, ven acá, fíjate tú. Yo escuché la radio el otro día y estaba un sujeto de una escasa inteligencia, pero diciendo algo muy interesante. Me habló por la radio del testisac. Y yo dije, eso es lo que te hace falta a ti. Porque la gente dice que te enredas mucho caminando.
¿Viste?
Ya basta de esos testículos.
A es nivel, una mujer inteligente.
A nivel de los tobillos.
Porque ella va a buscar necesidad. Ella va. Fíjate lo inteligente que es.
Tú certificas que este programa se está transmitiendo en vivo y no lo grabamos en una tasca a las 11 de la noche después
lo
de
certifico.
Tomarnos una botella de ron.
Es más, estamos tomando agua, yo y él.
Yo café.
¿Y qué café? Porque está cerrado y no lo
y
veo.
Son
pero
las
9:51
y hoy es viernes. Y no hay un solo milímetro de alcohol en mi sangre. Esto, Sofía.
¿Sopla aquí?
Nos vemos. Nos vemos esta noche con tu socia en el programa de televisión y prometemos llevar esta conversación a otro nivel.
No se lo pueden perder.
¿A
¿Por
otro
dónde
nivel?
Va a ser? ¿Por Mega?
Mega TV.
Mega TV. ¿Qué canal es ese?
Es que yo no sé qué canal es ese. Bueno, yo sé, ¿no? Uno que queda aquí en el Loral.
Ah.
Sí, vale, yo tengo el carnet, yo pongo, me levanta. Sí, es un canal.
Ya saben, a mi cuñado y a mi esposo que me están escuchando, Mega TV y
no,
a toda
no,
mi
no,
familia.
No. Esta noche, Sofía.
¿Esta noche no?
No, tú
ah,
no.
Entonces ya saben, no, hoy no
a
es.
A tu esposo Netflix.
Es la semana que viene.
A tu esposo Netflix. Ponle Luis Miguel. 9:53, ya estamos de vuelta con más de Arriba. Ah, espérate. Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Bienvenido al programa, querido amigo Julio Bebione. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, gusto de verte otra vez.
Yo encantado también, Julio. Mira, venimos conversando probablemente los últimos 8 minutos, no más de eso.
Sí.
8 minutos. Y en 8 minutos hemos hablado, hemos dicho cosas tan interesantes, tan divertidas, tan profundas, tan superficiales. Entretenidas.
Han caído algunas cabezas,
además, bien, muy bien cortadas, con una sutileza apropiada. Y te decía que yo odio cuando estas cosas pasan porque es prácticamente imposible repetirlas al aire. Es como la condición, a ver, cualquier comunicador que me esté escuchando sabe perfectamente que esto pasa. cuando uno pasa por el camerino de un invitado, ya, toda esa conversa a primera vista, cuando uno recibe a un invitado aquí en cabina, en radio, toda esta conversa fantástica que acabamos de tener, repetirla es potencialmente imposible.
Hay una, sí, pero todo lo potencial puede ser cambiado. Hay una historia, que por eso que cuentas que lo aprendí con Oprah Winfrey, que ella incluso a las amistades que ella iba a entrevistar, ese día no las quería ver. Y si le iba a entrevistar, por ejemplo, no sé, en una semana, no hablaba con ellos en una semana. Porque decía, si no voy a gastar lo que tienen para decirme. Y otra cosa que ella contaba es que ella era muy sentimental y se emocionaba mucho en la televisión. Pero ella no podía emocionarse más que el entrevistado, porque si no ella quedaba como en ridículo. Entonces ella se iba a llorar, trataba de llorar mucho antes de la entrevista para que en la entrevista llorara el invitado y no ella.
¿Qué nivel?
Sí, de preparación.
Yo nunca he llorado durante una entrevista.
No, yo soy muy llorón, en general.
No, yo...
Y no me privo.
Ah, está bien. ¿Qué cosa te hacen llorar?
Por ejemplo, soy muy poco sensible con las cosas sensibles de la gente. A veces la gente llora por cosas, algo básico, y no tan básico, digo, pero algo que no tendría que ver conmigo. Por ejemplo, yo he llorado mucho por Venezuela.
Ajá.
Pero he llorado de una forma que yo no entendía que me pasaba. Y creo que tiene que ver con la impotencia y con dos cosas, que es ver lo que les pasa, pero a su vez ver la falta de conciencia de lo que les pasa. Es como ver una mujer que está sufriendo porque la pasa mal, pero a su vez sigue quedando sentada donde la pasa mal, ¿no? Como que no
pero hace... creo que también es importante con quién estabas conversando al momento que lloraste por Venezuela. O sea, porque la intensidad de la conversación te puede llevar
sí,
a ese lugar.
Andando en carro.
Tú solo, pensando, meditando.
Sí, sí, sí.
Ah, wow.
Me he pasado porque yo iba mucho a Venezuela.
Claro,
hace
claro.
Dos años.
Mira, yo me di cuenta, yo he llorado por mi país por menos una, o sea, mal, uh-huh. 5 veces. Ahora confieso, bajo los efectos del alcohol,
okay.
A unos niveles.
Era nostalgia, entonces.
Estrato. Sí, no. Es como que, o sea, ponerle el dedo a la llaga en el momento correcto, conversando con la persona indicada.
Okay.
O sea, un llanto muy... muy genuino, uh-huh. que parte
que
de un dolor real, muy, muy real, uh-huh. que está ahí, como sabes, como encubierto por este personaje, claro. Que yo me he inventado, que es un sujeto inmensamente absurdo, el que ustedes escuchan radio y ven en televisión, cuando en verdad soy tan humano, Julio. Dile a la gente, suena feo que lo diga yo.
No,
dile a la gente cómo soy, Julio.
Te lo voy a preguntar, ¿cómo eres?
Soy increíble.
Bueno, increíble es Chatén. Y debajo, el que llora 5 veces, el que ha llorado 5 veces por su país, ¿cómo es?
Bueno, una persona que ama su país,
mm.
que no tolera la injusticia,
mm.
que espera que la gente se pueda desarrollar en función a sus aspiraciones.
¿Y te ha pasado que en algún momento hayas sentido que querías decir algo muy sensible y no lo hayas dicho porque no le pertenecía a Chatén?
No, okay. Porque yo
no te has editado.
Yo tomé la decisión hace mucho tiempo, uh-huh. de combinar, aunque sea, resulte una cosa difícil de imaginar, la comedia, el absurdo, el tema, sí, del humor,
uh-huh.
con lo reflexivo y lo personal.
Uh-huh.
O sea, aun cuando la segunda parte, bueno, te lleva a un choque natural con las personas que no piensan como tú. ¿Sabes que muchos de los que estamos en este negocio del entretenimiento, yo no me incluyo en ese grupo, pero piensan algunas personas que nos debemos a todo el mundo? Que lo
sí.
nuestro es entretener a todos por igual.
Sí.
Y yo no practico esa doctrina.
Y también cuando la gente quiera, no cuando tú quieras.
Sí, no. Yo soy muy consciente de que por delante de todo estoy yo como persona. Y luego, bueno, las coincidencias que pueda tener claro. con alguien que me esté escuchando, me esté viendo, me esté leyendo, pues bien, la celebro.
Uh-huh.
Lo que no, pues allá fue. Entonces, esa... Ahí viene la palabra. No puede ser, no puedo creer.
¿Cuál
es? No puedo evitar ser millennial, Julio. O sea, cuando eres millennial, eres millennial.
Uh-huh.
Cuando el engagement, perdón que voy a vomitar.
Entonces, digamos que la última creación Ajá. de la última creación de Chatén es el millennial irónico.
Muchas gracias, lo voy a patentar. Muchas gracias, lo voy a patentar.
Debo preguntarte algo, y te voy a cambiar de roles por un ratito, pero me da mucha curiosidad.
¿Qué
y aprovecho.
Tan incómoda no era la idea.
Y aprovecho que estamos aquí para escucharte. ¿Cuál, siendo humorista en tiempos donde la sensibilidad está tan elevada, donde...
Si quieres el horario, habla con Sairena.
Donde hay que editarse mucho tiempo. ¿Cómo haces? No, porque no podría yo hacer lo que tú haces. ¿Cómo haces para...?
Nadie quiere que lo haga, Julio. La gente quiere escucharte a ti como tú eres.
¿Cómo haces para cuando estás diciendo algo y llega una idea que sabes que en este tiempo es condenable y hace 10 años era un éxito y ahora... ¿sabes? ¿Te puede frenar o sale igual?
No.
O sea, ¿has logrado controlar el impulso de acuerdo a los tiempos?
Hay algo que se llama experiencia, que es muy valiosa en estos casos. Y el cerebro, yo tengo acá como una junta directiva que en este momento que estamos hablando está trabajando.
Sí.
Y va buscando las formas, las maneras de decir. Mm. O sea, es un reto. No dejar de decir, porque uno pierde su esencia o sus libertades cuando las somete al gusto o a las preferencias de otros. No. No, y mil veces
muy
no.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Entonces, lo que sí creo es que hay formas de decirlo para evitar bajas en las relaciones, para perder la mayor cantidad de seguidores y ganar probablemente, posiblemente a otros en la medida que tú no dejes de hablar. Ahora, en estos tiempos que tenemos dificultades personales, tenemos dificultades como sociedad, tenemos dificultades como planeta, uno debe someterse a una caldera de pasiones, como por ejemplo, lo puede ser el Twitter, ¿no? Las redes sociales, esta inclemencia con la cual la gente sin pensarlo lo dice, mira, tú eres el tipo más imbécil, ¿sabes? Sin tomar en cuenta que eso pueda en alguna forma afectar a quien está leyendo esto. No es necesario, entonces no abro las cuentas de Twitter, no lo hago.
Ese es el filtro, si esto no es necesario no lo digo.
¿Para qué? ¿Para qué?
De acuerdo, no pienso igual. Yo cuando empecé a hablar de temas de espiritualidad hace 20 años, yo tenía esta dificultad porque era la gente muy religiosa, la gente muy dogmática que atentaba contra mí y me quería poner en un lugar. Pero que tú eres católico, eres budista, eres chamán. Y aprendí a quedarme callado porque que la respuesta se la dieran ellos. Y con el tiempo lo fueron viendo, que yo soy lo que soy.
Ajá.
Y me di cuenta que ahora los humoristas están pasando por esa etapa, ¿no? Donde tienen que pronunciarse. Esta cosa de pronunciar. ¿Qué quieres que te pronuncie? Porque te puedo pronunciar, yo soy locutor también, te puedo pronunciar muy bien la explicación. Pero esto de que tienes que tomar partido, me parece una tremenda locura.
No, yo tomo partido en lo que yo quiera tomar partido.
Ajá. Y en lo que sea auténtico, hay cosas en las que no necesitas tomar partido.
En lo que yo quiera, en lo que yo quieran. Yo no hago lo que los demás quieren que yo haga. Sí. No, señor. Bueno, solamente cuando llego acá al aeropuerto y entonces, bueno, pase por, bueno, es inevitable.
¿Te vacunaste?
Todavía no, Julio, porque me dio el COVID.
Ajá.
Me dio hace dos meses. Y entiendo que hay un tiempo ahí de inmunidad y todo aquello.
Sí.
Ahora, soy consciente de que hay ciertas personas que... ¿Por qué me cambiaste el tema así?
No, porque tiene que ver con la polémica de estos tiempos.
Ok, vamos a seguir. Entonces, he escuchado de personas que después de colocarse la vacuna, tienen algún tipo de síntoma, un poco de mareo, algo de fiebre,
sea. Yo me la coloqué y lo tuve.
¿Y lo viviste?
Sí.
Ah, entonces...
Pero leve, muy leve el síntoma.
Yo tengo tantas cosas que atender entre semana que dije,
claro.
El momento para hacerlo tiene que ser o un sábado, porque fíjate, hoy es viernes y tengo programa esta noche.
De acuerdo.
O un sábado para pasar toda la cuestión el domingo y el lunes poder estar activo de nuevo.
Sí. O en vacaciones.
Recuerda mis compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Esa gente está totalmente descolocada y me consulta. Mira, ya me están escribiendo. Déjame apagar el celular. Esto, entonces tiene que ser, no puede ser un domingo. Tiene que ser el sábado. ¿Qué te parece, qué opinión te merece, Julio? Ahora que estamos hablando de todas estas cosas tan interesantes. A mí me interesa mucho. ¿Tú cómo vas?
¿Con qué?
Con lo que estamos hablando, te interesa.
Muy bien, muy bien.
Estamos
muy
en nivel.
Sí.
Para mí es un reto conversar contigo aquí al aire.
Chico.
La gente te respeta mucho. Mira.
A veces exageran.
No, señor, para nada. Blancanieves.
Sí.
¿Sabes lo que pasa con Blancanieves ahora?
¿Qué le pasó?
Hay una movida.
¿Cayó en la cuenta de Blancanieves? No sabía.
Ahora resulta que hay un grupo de personas que está exigiendo que retiren la escena del beso del príncipe.
Ah, lo leí.
A Blancanieves. Sí. Porque... En la escena, eso representa un acto no consensuado. Ella está dormida. ¿Tú qué opinas, Julio?
Bueno, de ese capítulo no lo recuerdo, ni cuando lo leí, entonces no podría opinar. Lo que te puedo opinar es sobre la locura del ser humano de malinterpretar, o en todo caso interpretar a favor de lo que quiere ver, lo que sea que tenga frente a sus ojos. Y digo, las cosas tienen contextos. Por ejemplo, si tú haces un chiste, significa que hay un contexto humorístico. No puedo tomarlo en serio, es humor.
Exactamente.
Si es un cuento de niños, es un cuento de niños. La princesa está dormida. Ahora, si yo quiero encontrar abuso, voy a encontrar abuso en donde sea, porque voy a decir, mira, tú estás demasiado cerca de la pared. Si yo fuera pared, me sentiría muy mal. Debería
Exactamente.
Ya, la pared ya debería llamar a un abogado, porque Chatén está muy cerquita de la pared. Ajá. Siempre encontraré. Entonces, este no es un problema del mundo.
¿Y qué me dicen las personas que piensan que estoy demasiado retirado de la pared?
Y, claro, bueno, ya creas la conversación. Aquellos que dicen, no, él tiene todo el derecho de estar lejos de la pared. Es más, tiene el derecho de ser pared si él quiere ser pared.
Qué gran momento para vivir.
Entonces, Yo creo que no, y en esto, y esta es mi opinión y a su vez mi consejo, no tenemos que involucrarnos en ningún tipo de discusión, desde mi punto de vista, que lleve a esto. Porque no es una conversación para ganar. Esto es más o menos como el uso político de las discusiones sociales, que tratan de enemistarte. Lo que está pasando en Latinoamérica, siempre tratan de crear dos formas de pensar para que al enfrentarse se queden peleando, mientras ustedes dos pelean, yo me meto y te robo la casa, ¿no? Es decir, lo que necesito es que tú te pelees. Pero hemos llegado a un punto tan sutil de esa pelea que ahora no nos estamos peleando o en todo caso enfrentándonos o discutiendo de cosas que realmente sean trascendentes, sino que estamos perdiendo el tiempo. Esta mañana abro el Twitter y en Madrid están preocupados porque salió una noticia que dice que en Madrid va a caer el pedazo de satélite chino.
Ajá. Sí.
Pero a su vez después leo el Miami Herald y dice que caería en Texas. Y a su vez dice que puede caer...
en Chile.
Entonces, ¿qué locura es esta? Por eso yo creo que no tenemos que decidir más que desconectar un poquito de toda esta locura de información. Ajá. Y dejar que la gente que quiera conversar de eso lo converse, pero no involucrarnos tanto en eso. Y a la labor de las redes sociales, en tu caso de tus redes, mis redes, pero de los sistemas un poco más amplios como estos, como la radio y la televisión, tenemos que aprender a salirnos de eso también.
Eres generoso con la radio.
¿Por qué?
O sea, al compararla con nuestras redes, eres generoso.
Bueno, pero entre tus redes y tu programa de radio, ¿qué diferencia hay? ¿Estás tú diciendo lo que sientes?
No voy, te estoy prestando atención y voy a hacer uso de lo que he aprendido con lo que has dicho en los últimos minutos.
Te vas a callar
la boca. No voy a opinar.
Muy bien.
Son las 10 y 20.
Lección aprendida.
Ya estamos de vuelta con Julio Bevione. Sintonizan. Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito. 107.1.
Son las 10:23 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Julio Bevione me acompaña esta mañana. ¿Cómo va todo, Julio? ¿Bien?
Bastante bien. Encantadísimo de la vida.
Y yo feliz de la vida también, que estés acá. Hemos recibido comentarios maravillosos por parte de Sairena.
Vamos a decir
público,
que sí,
que es nuestro público.
Es decir, el 100% de nuestra audiencia está a favor de esta conversación.
Sí, así es. Porque, es correcto. Es primera vez
la
que Sairena
dice eso.
Que es mi oyente. Ajá. O sea, cuando yo me refiero a los oyentes, me refiero a Sairena.
Sí.
Que se vienen en carro, porque además ella sería incapaz de escuchar en su oficina como cualquier persona que trabaja en un alto cargo en una emisora de radio, ¿no?
No.
Ella hace el papel completo, se va al tráfico y tal, escucha en el tráfico como lo hace la gente en cualquier audiencia de cualquier emisora de radio, pero es la primera vez que estaciona y se baja, perdón, y viene.
Pero parece que el tema de conversación no fue nuestra conversación, sino algo que ocurrió anoche en tu show, o sea que tampoco me califico dentro del interés de esa Irene.
Ah, sí, es verdad, tienes toda la razón.
¿Qué pasó anoche en el show que hay tanto comentario sobre?
Mira, nada, estuve conversando con una cantante maravillosa, se llama Anabela Mondi, quien por cierto estuvo acá en el programa de radio. Y luego estuve conversando con una actriz tremenda, comediante, y su esposo. Entonces, nada, fue comedia, humor y cosas muy interesantes, eso es todo.
Me disculpo no haberlo
visto. Más nada que agregar.
No, está muy bien. Lo demás lo agrega Sairena.
Hay registro fotográfico y un intenso color amarillo en ese vestido.
Sí, sí, muy elegante, por cierto.
Sí.
Me recuerda a las...
¿A quién?
Había un poeta que yo leía cuando era niño, que ya se llama Baldomero Fernández Bueno, un poeta que tenía un poesía que se llamaba 70 balcones y ninguna flor. Y me recordó, viendo el vestido, aquel edificio amarillo que él describía en aquella...
¿De verdad?
Sí.
Ah, lo voy a leer. Oye, qué buen título.
Sí, 70 balcones y ninguna flor. Imagínate la tristeza de esa casa.
¡Madre mía! 70 balcones. Ahora, ¿necesariamente tiene 70 pisos esa estructura o es una sola planta con 70 balcones?
No, nunca llegó a definirlo. Tú sabes que la poesía es efímera en esos datos.
Claro, cada quien puede hacer acto de imaginación como quiera.
Sí.
Yo lo vi planta baja, mira.
Yo estoy pensando en que tu audiencia se preguntará, ¿qué han fumado ellos esta mañana?
Les juro que nada. Lo que pasa es que aquí rocían con insecticida justo después de César Miguel. Bueno, por cuestiones de cábala, prácticamente. Entonces no da chance de ventilar, como verás, aquí no hay ventanas, no hay nada que abrir. Julio, para los tiempos tan complicados que estamos viviendo, en tu experiencia, en el conocimiento de las emociones del ser humano, Dios mío, pero qué bien estoy hablando esta mañana, ¿qué me pasa?
Sí, uf, ¿viste eso?
¡Wow!
Sí.
Déjame tomar más de esto, efectivamente, tiene alcohol. Mira. Y todavía está frío.
Entre viéndote y hablando también y con esas canas que están saliendo, ¿verdad?, protuberantes,
sí, señor,
pienso estar con Sepsek entrevistándome.
Wow, casi digo una locura. Okay, sí.
Pero dígala, mira, en el bloque anterior hablábamos
de
que te editas.
¿Qué cosa?
Que no te editas.
No, para nada, para nada. No, hay un equipo aquí que trabaja constantemente. Bueno, lo voy a decir. Sepsek tiene Pedro, Don Pedro, porque le gusta que le llamen así, Don Pedro Sepsek. Esto es algo nuevo de este año, no entendemos por qué. Su camerino está al lado del mío.
Ah,
fíjate tú, mi camerino está entre el de Jaime Bailey y el de Pedro Sepsek. Esa es la mía. No, y el de Oscar Aza. Es como una pequeña aldea.
¿Qué pasillo ese?
Es un gran pasillo. Lo más interesante es que cada quien es rey en su reinado.
Claro, detrás de la puerta.
Nadie traspasa la puerta del otro. O sea, es como unas Naciones Unidas muy raras.
¿Cómo te llevas con ellos?
Fantásticamente bien.
Qué bueno.
Bueno, a ver, yo tenía la idea, y esto lo confieso, la verdad, primera que lo digo, de que yo, mi amistad con Jaime, con Bailey, era más estrecha. Desde que entré, no hablamos.
Pero por el COVID, ¿no?
No lo sé.
No han hablado, no han cruzado palabras.
Yo digo, Jaime. Entonces él siempre pasa así. Oh, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció? ¿Cómo va el programa? Jaime. Y se va. Así.
¿Y tú cómo te sientes con eso?
Yo desistí la idea. Okay. No lo saludo más. El otro día estuve a punto de pasar un papelito por debajo de la puerta, en el camerino.
Diciéndole.
Y dije, no me voy a rebajar. No, una grosería.
Ah, okay. No hagas eso.
Voy a poner, no, pero cualquier cosa que lo sacuda. Tú sabes que eres un rebelde.
Claro.
A lo mejor una palabra fuerte.
Claro.
Dice, ¡ah! Esto era lo que estaba esperando.
Claro, es, ¿sabes?, cierto, es cierto.
Vamos,
es cierto,
a entrar en la rebeldía.
Es decir, que en algún punto es como tú, solo que él un poco.
Está esperando que yo dé el paso.
Claro.
Mira, y ahora, Oscar Aza, una institución.
Claro. Yo
solamente estar cerca de Oscar Aza
es como
para
un prócer, ¿verdad?
Dios mío, o sea, la energía de Oscar Aza se reparte por todas partes. Yo llego al estacionamiento y digo, no ha llegado. Lo siento. Porque no está la caravana de motorizados.
No suena la marcha. Que anticipa la llegada del prócer, ¿no? La música.
Tú no sabes. Tú sabes perfectamente que Oscar, esto lo escoltan, una cantidad de motorizados. Se calcula entre 20 y 25 Harley. Es una cosa que a él le gusta pasar
bien,
así desapercibido.
Con banderitas.
Y con muchachas en chaquetas de cuero. En look rockero.
Que lo había visto, no sabía que esa era la caravana de.
Así es, Oscar.
Oye.
Oscar.
Con razón. Pero he visto para el tránsito.
Oscar es eternamente hip.
Sí.
Eternamente de moda.
Sí.
Siempre en boga.
Sí.
Y yo siento, cuando yo llego ahí al canal y veo que no están los motorizados, digo, Oscar no ha llegado. Es mi oportunidad, sin parecer demasiado adulante, de esperarlo en la puerta y celebrar su arribo.
¡Qué generoso eres!
Así lo aplaudo cuando pase. Así lo aplaudo, pues lo merece, además. Lo merece.
¿Y su reacción? Digo, porque no es pueblo, es una estrella aplaudiendo otra estrella.
Mira, a veces remueve un poco el tapabocas.
Ajá.
Muestra una pequeña sonrisa.
Ajá.
Y sigue.
Y cierra.
Y para mí, Julio, es
el
suficiente.
Mundo. Claro.
Me hace soñar. Con un mundo justo, donde el periodismo contribuya a que la democracia prevalezca.
Y donde la humildad finalmente llegó al mundo del periodismo.
Sin duda alguna.
¿No?
Ah, pero por supuesto.
Porque era algo que no era tan común.
No. Algún momento en que los periodistas, los grandes periodistas eran rockstars.
Ajá, exacto.
Ahora, mira, en ciertos lugares son los enemigos públicos número uno.
Sí.
¿No?
Sí.
Slash Venezuela.
Sí.
Slash Venezuela, cuidado, slash Colombia.
Sí.
¿Eh?
Ahora, a ver.
¿Viste el pleito de Fernando del Rincón con Álvaro Uribe?
Lo vi en YouTube, sí.
¿Qué te pareció eso?
Bueno, volvemos al tema que hablábamos en el bloque anterior. Si quienes no escucharon, lo lamento porque ya pasó.
Irrepetible.
Pero
ya lo están vendiendo en Walmart.
Yo lo que sentí. Bueno, no necesitan porque ya lleva como 1 millón de reproducciones ese videíto. Solo en YouTube. Y tiene 3 días. A mí me parece que el periodismo. Más de estos tiempos, y no digo que sea solamente ese caso, pero hay como una ola en el que el periodismo está tratando más de complacer, de hacerle ruido, buen ruido a la audiencia en su oído, que de buscar la noticia. Porque ahí veía que, de hecho, el expresidente Uribe no es un hueso fácil de roer, más aún en Zoom, porque no está acostumbrado a crear una conversación a larga distancia, pero él estaba intentando solamente decir su verdad. Y veías cómo Fernando del Rincón, con una pregunta también muy inteligente, estaba siempre buscando una respuesta provocada. Porque en realidad era, no te voy a soltar hasta que no me digas lo que quiero escuchar. Y veías Este, digo, era un espectáculo digno de el circo romano, más que de una entrevista de televisión, ¿no? Entonces, otra vez, volvemos a esto de querer complacer a las audiencias siguiendo unas tendencias que no buscan realmente informar.
Sí.
Yo porque al final, no sé...
Yo pago de dar un pay-per-view por una segunda parte.
Bueno, pero para eso existen...
Hasta $5.
Pero eso existen unos canales de boxeo. Y lo disfrutas más, porque digo, están bien vestidos, hay transpiración.
Pero yo creo que te voy a decir algo. Por lo curtido que está en el tema del debate.
Sí.
Ahí el que rueda es del Rincón. Rueda de cabeza.
Bueno, lo hace. Rueda en el. ¿Tú dices en el buen sentido?
No, o sea, rueda.
El que gana.
El que pierde.
Ah, el que pierde.
No. Ah. Uribe. Mira, Uribe manoteó a cámara. Uribe, usted a mí no me cata.
Sí, lo hizo muy bien.
Yo un momento dije, va a apretar el botón de stop y se va a quedar la pantalla en barra de colores. Sí. Y nunca sucedió.
Sí.
Nunca.
Sí.
Además, yo le voy a pedir a usted que me permita rebatir lo que trata. Y así lo llevó.
Y amenazó con irse, mas él sabía que lo que estaba diciendo era necesario ser escuchado. Y no se fue, porque él estuvo a punto de irse de la conversación.
Ajá.
Pero él también tuvo mucho control.
Sí.
Digamos que tiene muy controlado el personaje. Como tú.
¿What?
¿Como tú?
Sí, como yo.
Claro.
Absolutamente.
Tú tienes a Chatén tranquilito puesto y sabes que no puedes moverlo de ahí.
Efectivamente. En algunos momentos puedes notar algún tipo de movimiento en mi abdomen. Son los demonios que están intentando decir algo, pero yo les digo, no, todavía no. Es al mediodía que vamos a comer puerco.
Ah, porque es hambre. No, pensé que era otra cosa.
Hambre. Son las 10:33. Vamos a un extenso corte comercial y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1.
10, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Julio Bevione a esta hora, a las 10:40. Julio, en el tema digital, tu trabajo, tus conferencias, tus charlas, tus contenidos, cuéntame cómo va eso, cómo estás trabajando.
Bueno, hemos estado obligados a acelerar el ritmo. Había como una pretensión de digitalizarnos en 5 o 6 años cuando la cosa creciera, pero el 2020 hizo que pusiéramos quinta y arrancáramos de golpe. Y va muy bien. Vamos a dividir dos cosas, lo que me pasa a mí y lo que pasa con mi producto, digamos.
Ajá.
Lo que me pasa a mí no es tan bueno como lo que pasa con el producto, porque no me lo disfruto tanto. Yo vengo de la vieja escuela de estar en contacto con la gente y hablar del ser humano sin ver al ser humano es raro. Y no sé si te pasará a ti quizás haciendo un Zoom contando chistes.
No, a mí me sucede exactamente con la experiencia que estamos teniendo tú y yo en este momento. O sea, si tú y yo hubiésemos conversado durante la pandemia como tocaba, no había alternativa.
Y lo hicimos, ¿te acuerdas?
Exacto. Vía Zoom, tú sabrás perfectamente que el ritmo de la conversación es otra cosa. Sí. Estar aquí es como tiene que ser.
Y lo que sucede es diferente.
Ajá.
Porque no nos animamos a decir cosas, porque estamos prestando atención a otra cosa que está pasando en la casa. Entonces,
inevitablemente es más frío.
Sí, definitivamente. Entonces, esa es mi angustia en este momento. Y de a poquito estoy regresando a lo tradicional, que creo que definitivamente, y mi duda era si la gente lo iba a querer otra vez, y la gente lo quiere otra vez. La gente quiere otra vez volver a vernos, sentarse al lado de otra persona, sentir el calor de otras personas cerca, porque eso estimula un montón de creatividad que el Zoom no lo da. El Zoom es circunstancial, e incluso pienso que pienso en empresas o en reuniones, y yo creo que las personas son menos creativas en una reunión de negocios cuando están por Zoom.
Ajá.
En una mesa, cuando nos miramos, pasan cosas diferentes. La otra es que, claro, ahora hay mucha más demanda digital porque no hay otra opción. Entonces también apareció la demanda digital en un momento en que todo se digitalizó. Y en la búsqueda de generar ingresos, hay personas que no hacían nada que fuera digitalizado, pero de pronto decidieron abrir una camarita y vender cómo hacer tortas keto. Y funciona.
Ajá.
Entonces el mercado también está saturado porque estamos todos compitiendo por un mismo bolsillo. Encima, quienes hablamos español, nuestro mayor mercado es Latinoamérica. Entonces Latinoamérica ha entrado en una crisis más profunda. Entonces, si bien la gente quiere digitalizarse y no hay... hace 2 años había menos, pero no hay tanta tecnología en Latinoamérica para que puedas ver el video completo, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, en Venezuela.
Ajá.
Si te dicen, sí, yo escuché hasta el minuto 3, pero después se cortó el internet. Entonces tenemos toda esta adversidad, pero bueno, de a poquito se irá acomodando. Mi intención es volver, no abandonar lo digital, pero lo digital no va a ser mi casa más importante. Mi casa va a ser ese espacio donde me pueda encontrar con la gente.
Claro, ahora probablemente te pase como me sucede a mí, cuando tengo tantos años acostumbrado a estar entregado el día entero a comunicar.
Claro.
Pero ahora lo estoy haciendo de vuelta, más o menos al ritmo que tenía.
Claro. Tú estabas acostumbrado a estar en una radio.
Yo estoy acostumbrado a estar a las 3 horas de la mañana, de ahí salir y escribir, que eso forma parte de la actividad de todo lo que hago, de la misma burbuja, digamos, ¿no? Entonces, escribir guiones y tal, ahora, y de ahí pasar a un canal de televisión, hacer el canal de televisión, salir del canal de televisión y programar una presentación de stand-up en un teatro. O sea, toda esa actividad.
Y eso todos los días, que es admirable.
Todos los días. Y en algunos casos tenía yo programa en México, programa en Venezuela, y una relación amorosa. Entonces, de pronto, cuando sacas uno de los elementos, digamos, canal de televisión, o sacas presentaciones, oye, ahí uno empieza como a sentir la ausencia, dice, espérate, pero si estás comunicando en radio, no, yo necesito el otro nivel, el otro, la intensidad de lo otro. Sí. Entonces, te lo paso a ti en tu caso. Esa cosa de estar compartiendo con la gente constantemente y de pronto no estás tan presente, dices, wow, ¿cómo desahogo yo esto?
Sí, no, uno se frustra un poquito y espera. En este caso, por ejemplo, a mí me pasó, yo fui corriendo la angustia, una angustia que no fue grave, pero lo marco como eso porque eso es lo que sentí, ¿no? Una angustia de no poder manejarlo yo porque no estaba a mi alcance poder hacer un evento y demás. Cuando nos encerraron el año pasado a partir de marzo, que todo se canceló.
Pensé que no ibas a hablar de esto. Bueno, te voy a ayudar. Bebione cometió una infracción de tránsito. Descarada, escapó. Las patrullas, ustedes lo vieron en CNN. La persecución fue hasta Homestead.
Hasta Homestead se transmitió, pero hasta los callos me llevaron.
Hasta los callos.
Yo paré allá en los callos porque yo corría y me encontré con el mar y dije, no puedo más, y me entregué.
Agarraste impulso, pero bueno, eso no fueron más de unos 10, 15 metros. Y así fue como lo encerraron.
Entonces, encerrado, yo dije, ¿qué hago con mi vida en estas cuatro paredes? Pero me quedé muy tranquilo porque dije, bueno, he viajado tanto y mi cuerpo estaba tan saturado de subir y bajar de un avión y de cambiar de temperatura, de clima, de comida. Y dije, esto está bueno porque me va a permitir, dicen que son 15 días, 20 días, después fueron 3 meses y todo lo postergué para julio, agosto.
Ajá.
Cuando vi que todo ya iba para julio y agosto y estamos hablando del 2021, claro, ya sientes que ya no estás bajo el... Cuando después pasó que el 2021 tampoco, y estamos moviéndonos ahora para la segunda mitad del 2021, empecé a sentir esa angustia de el no poder terminar. La famosa pérdida de libertad. Quienes amamos la libertad, nos molesta mucho cuando hay cosas que no... Incluso que no son fácilmente justificables, porque si bien hay un virus que justifica la forma en que tenemos que comportarnos con distanciamiento... Tú sabes que habría maneras en que podrían seguir ocurriendo las cosas. Digo, si los teatros ahora podrían abrir. De hecho, anoche estuve en el Paseo de las Artes.
Miguel Ferro, un fuerte abrazo, Miguel, felicidades.
Y es volver a confiar un poco en el ser humano, en decir, bueno, el ser humano se puede cuidar y si no se cuida tiene sus consecuencias. Pero esto de que todos tengamos que seguir tan prolijamente y si no vamos a ser penalizados, una disposición fue en algún punto angustiante. Pero aprendiendo, porque uno aprende de todo.
¿Qué fue lo que yo te pregunté que no me acuerdo?
Me estabas preguntando cómo... Bueno, empezamos hablando de lo digital y después me preguntaste cómo me había sentido con esto de no poder ver a la gente por un año.
Eres bueno.
Y terminamos en la cárcel.
Eres bueno, Julio. Eres bueno.
Te presto atención. Te escucho.
Eres bueno.
Te escucho. Es mi programa en Actualidad Radio los fines de semana. Se llama Te Escucho.
Yo te voy a confesar, yo nunca le presto atención a la gente con la que hablo.
No te voy a preguntar entonces para no hacerte quedar
mal. El peor entrevistador.
Ni tampoco te voy a pedir que recuerdes mi nombre.
Nunca. Sí me acuerdo.
Y fíjate, Carlos, ¿verdad? Carlos Fraga.
Y te voy a decir una cosa, Carlos. Mira, esto acabas de cometer un gran error porque me acabas de setear horrible para lo que nos queda de conversación. Mira, Julio, pregúntale a José, que es el operador de programa y mi abogado personal. Oriana, productora, Oriana Marcano, responsable absolutamente cuando cualquier abogado quiera buscarme por alguna razón... Primero tiene que demandar a Oriana. Es la primera vez en un año que trabajamos juntos, ¿sí o no, Oriana? Que Oriana no ha tenido que ponerme acá, sobre el escritorio, el nombre y el tema a discutir con la persona que estoy hablando.
Eso es muy bonito escuchar.
Quiero que lo sepas y es muy en serio. Y me preocupa porque no sé qué me está pasando. ¿Por qué yo tengo tan claro el nombre tuyo? No lo sé. Oriana, ¿verdad que es así? ¿No te parece raro que no ni siquiera te echó el guiño? Mira, ¿qué pasa?
Y nos pasa algo con Oriana... que nos pasó con la otra entrevista, generalmente cuando hay, esto es normal y ella lo hace muy bien, pero los entrevistados le preguntan, ¿y de qué quieres hablar? Y mándamos algunos temas, y le digo, ¿pero por qué te lo voy a mandar yo? Vamos a hablar de lo que nos ocurre en ese momento.
Hermano, y
porque si no,
es una de las mejores entrevistas.
Si no, vamos a perder la conexión de la conversación, que es lo más interesante.
Absolutamente. Sí. Yo que escucho mucho las entrevistas que te hacen, creo que esta es una de las mejores que te han hecho.
No por mí, claro.
Entendiste bien.
Claro, estoy clarísimo.
Es una de las mejores que te han hecho, Carlos. Mira, ¿viste? Ahí pasó. Julio Bebione. Julio, ajá, ahora. Ya
¿A ti no te han confundido alguna vez con alguien?
Constantemente sí. Me confunden con Enrique Santos.
Ah, ¿de verdad?
Sí, pero por la voz. Y pues compartimos el horario.
Claro.
Entonces, dicen, no, tú no debes ser Enrique Santos porque hoy no hablaste con J Balvin. Y tú sabes que Enrique tiene acceso a las grandes estrellas.
Sí, sí, sí. Si no como tú, que te nos toca venir a nosotros.
Yo no odio. No te maltrates de esa forma, Julio. Te voy a regalar un libro de Carlos Fraga que te va a hacer mucho bien. Que, por cierto, es gran amigo tuyo.
Sí, bueno, y te decía, sí, y además lo quiero y lo respeto mucho. Pero me confunden mucho con él, como los dos tenemos los pelos blancos.
Si te dejas el candado, eres Sebsec de arriba a abajo.
Bueno, el otro día en La Mega, cuando llegué a tu canal, José Pérez, que es el director de La Mega, yo entré con la... Claro, yo soy más bajo que Sebsec, pero entré con la mascarilla puesta y me dijo, tuvo que esperar llegar cerca para saber si eras Pedro. Porque claro, el pelo se parece mucho.
Claro, sí. Claro. Esto... Estaba hablando, te decía, quiero ya, porque estamos a punto de terminar esta hora. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que están atravesando, como todos nosotros, la dificultad del 2021, la incertidumbre de esta avalancha de consecuencias que ha traído en lo económico, en lo político, en lo emocional, en lo social, para seguir adelante?
Mira, siempre los seres humanos podemos hacer algo, siempre. Lo que pasa es que no siempre podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Quisiéramos, por ejemplo, tener resuelto un problema financiero cuando en realidad no está a nuestro alcance solucionarlo. Pero podemos ir atendiendo otras cosas. La gran angustia que siento que tenemos tiene que ver con eso, con que nos han cambiado las reglas del juego y ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes o hacerlo de nuestra manera. Entonces, de alguna manera, ir concentrándote en lo que puedo hacer hoy. Siempre podemos hacer algo. Y aun cuando no haya recursos, digo, si yo miro mi vida, muchas veces no he tenido recursos financieros, pero he tenido voluntad. Y la voluntad, que no depende de ningún gobierno, de ningún virus, la voluntad está en mí, me ha movido hacia algunos lugares que donde a veces si hubiera tenido dinero lo hubiera hecho con dinero, ¿no? Entonces no olvidemos estos recursos internos que el ser humano creo que tiene que sacar. Estábamos demasiado acostumbrados, sobre todo en los últimos 20 o 30 años donde el mundo ha sido tan generoso, dándonos muchas posibilidades, la tecnología, créditos, si necesitamos dinero. Y estábamos demasiado acostumbrados a que vinieran las soluciones de afuera. Yo creo que es un momento que tenemos que apelar a las soluciones de adentro, que son las que tenemos que desarrollar aquellos que no hayan desarrollado. Y además no podría decirte otra cosa porque a eso me dedico.
No, absolutamente.
Entonces,
y coincido contigo en todo lo que has dicho. Absolutamente es así. Todo proviene de nuestro interior. No vamos a cambiar el mundo solos, pero sí podemos ser más felices en el intento.
En ese pequeño espacio que habitamos, que a veces somos nosotros mismos, a veces nuestra familia, pero allí sí tenemos poder. Entonces, no perdamos tanto mirando por la ventana que pasa en la casa del vecino, sino miremos para adentro a ver qué podemos hacer en nuestra casa.
Julio, el podcast está disponible, ¿dónde y cómo se llama?
Se llama Te Escucho y está en todas las plataformas donde existen podcasts. Y en Actualidad Radio sale los sábados y domingos en diferentes horarios, porque Sailena juega con mi paciencia.
La de todos.
Entonces, yo generalmente escucho la radio durante el fin de semana a ver a qué hora va a salir el programa.
Eres el pescador de podcast.
Sí.
Gracias, Julio, por venir.
A ustedes.
Lo he disfrutado gusto. Muchísimo, lo aprecio. Igualmente. Y que se repita.
Con mucho gusto.
Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
11:05, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña aquí en cabina la fenomenal cantante venezolana, Nela. ¿Cómo estás, Nela?
Muy bien, ¿y tú?
Qué maravilla verte por fin en 3D, en HD, o sea, ¿sabes? O sea, estamos,
ya sé, estamos acostumbrados todo a través del teléfono.
Dios mío, no, el Zoom. Yo de verdad,
el bendito Zoom, Dios mío.
¿Cuándo el Zoom? ¿No puedo con el Zoom? Mira, qué chévere tenerte acá. ¿Cuántos días tienes en Miami?
Ya lo sé, tengo una semanita.
Una semanita,
sí, me vine acá a hacer un evento, que estoy muy contenta. ¿Te echo el cuento?
Cuéntame. No, pero espera un momento. Ya
okay,
tú estás viviendo en Nueva York. Estás en Nueva York.
Vivo en Nueva York, sí. Hace
¿qué tal la experiencia
años?
De salir de Nueva York y de la situación lamentable en que se encuentra Nueva York por el tema del coronavirus y venir al desmadre de Miami?
Bueno, te cuento que más desmadre hubo cuando fui a West Palm Beach. Tuve dos conciertos súper raros que me salieron ahorita en la pandemia y cuando fui a West Palm Beach...
Miami se queda, Miami es Nueva York comparado a West Palm Beach.
No
te imaginas, la gente como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Sí hay una gran diferencia, obviamente, entre Miami y Nueva York. En Nueva York la gente se está cuidando mucho más. Pero sí veo que el primero de julio abre todo Nueva York. Así que eso me da mucha, mucha esperanza en cuanto a conciertos.
Pero has venido con un tema de protección, o sea, te cuidas.
Sí.
Te he invitado a mi programa de televisión. Próxima, cuando las cosas estén más tal. Esto,
bueno,
lamento decirte que cuando abra Nueva York, vas a tener que convivir con eso.
No, no, obvio. Yo no ando asustada. O sea, ya tengo la primera vacuna, la
si
primera
estás
dosis.
Estás asustada.
No
Una
tanto.
Persona que no está asustada va para mi programa de televisión y triunfa.
Luego hablamos. Yo sí voy a ir. Estoy loca por ir a tu programa. Créeme, fue lo primero que dije.
Yo soy capaz de hacer un especial el sábado. Y yo no trabajo los sábados.
Ah, sí.
Si tú quieres, lo hacemos.
Ah, bueno. Dejemos hablar. Ahorita hablamos aquí con Claudia. No, me encantaría. De verdad que estoy súper orgullosa, además,
está
de que hayas vuelto.
Demasiado New Yorker, Nela.
¿Qué te
demasiado
pasa?
New Yorker.
Claro que no. Bueno, ¿y eso es malo?
¿Tú sabes quién es? No, eso es súper.
Súper.
¿Tú sabes que quién es así? Como tú que se cuida y hay que cuidarse. Sí, hay
¿quién?
Que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Jaime Bailey.
¿Ah, sí? Anda también así.
Jaime anda que parece un buzo en escafandra.
¿En serio?
Sí, sí. Cuando llega Bailey allá al canal, a Mega TV, tú sabes que Bailey, Jaime tiene el programa antes que yo.
Ok, no sabía que era en Mega TV también.
Él está, sí.
Claro. Ok.
Él por todas partes va regando que él está en la BBC, pero está en un canal que es aún mejor, que es Mega TV.
Okay.
Y cuando llega Jaime, todos nos enteramos por el ruido que hace el traje espacial con el que llega.
Ay, Dios mío, mentira.
No deja que la gente le mire directamente a los ojos porque siente que con la mirada se pega.
Claro.
A ver, o sea, es
yo
exagerado.
No he llegado ahí, no he llegado ahí todavía. Qué gracioso.
Mira, ¿y cómo te fue en el avión?
Bien.
Por ejemplo.
Bueno, es muy gracioso porque ves a todo el mundo, ¿sabes? Con la distancia antes de entrar al avión. Y luego entras al avión y todo el mundo así, acurrucado. Pero nada, yo con la máscara y con los wipes que te dan antes de entrar.
Ajá.
Te digo, no, en verdad no estoy tan asustada. Precavida, mejor dicho.
Hay que evitar.
Precavida,
¿no
sí.
te dio? ¿Te llegó a dar?
Me dio. Pero súper leve en realidad.
Gracias a Dios.
Marzo apenas empezó la pandemia. Creo que fue yendo, no sé, a Whole Foods a comprar comida, porque era lo único que hacía.
¿Sabes que si tú eres de las primeras personas que le dio, apenas comenzando la pandemia, tú eres una de las que la esparció?
Ah,
¿sabes?
Qué
porque,
bueno, gracias porque, por decirlo por acá.
A los que le dio primero, a los que le dio primero, ellos han podido evitarlo. O sea, a mí me dio, pero hace como 2 meses. O sea, yo agarré la pandemia como que, ¿sabes? Ya, bueno, ya estaba en todos lados, ¿qué voy a hacer? O sea, yo soy víctima.
Víctima de mis actos.
¡Tú eres propagadora!
Claro que no, yo no salí de esa casa, no entiendo dónde la agarré. Comprando
además,
comida, debe ser.
Conversamos tú y yo, además te fuiste a una casa, a una cabaña en la
sí,
montaña.
¿Te acuerdas? Divina.
Increíble
esa casa, por cierto.
Ese lugar.
Sí.
Wow.
Pero me dio súper leve, lo único fue que por 3 semanas perdí el gusto y el olfato. O sea, yo que soy cafetera, que tomo café todas las mañanas con un ojo cerrado. Y agarraba el café y metía la nariz en el café y nada,
¿verdad?
Absolutamente nada. De verdad que eso fue una de las cosas
tú.
Que más me asustó.
Y eso a mí me impresionó también.
Horrible,
toda la razón.
Horrible, horrible.
Porque uno de los gustos mayores que tiene la vida es levantarse. Es más, yo disfruto del café que se hace en mi casa, pero disfruto mil veces más cuando voy manejando y de pronto percibo el café.
¿Verdad?
Que viene de un restaurante o viene de una
sé,
casa. O sea, cuando el aroma me toma, eso es, desprevenido, es cuando más lo disfruto.
¿Verdad?
Yo voy manejando así. Es más, si estoy de mal humor, mejor. Posible que la bla, bla, y de repente...
¿Qué oh, es?
Y la vida me cambia.
Ya sé, yo también soy así. Me encanta el café. Todas las mañanas es lo primero que hago.
Mira, cuéntanos del evento en que participaste ayer.
A ver, es un evento de los Latin Grammy donde celebran a ellas. Es el primer evento donde se celebran a las mujeres, que pienso que se debería repetir muchas veces más. Estaba desde Becky G hasta Gloria Estefan, donde se le hacía homenaje, o se le hace homenaje, a Celia Cruz, también estaba, bueno, obviamente también a Gloria Estefan, ¿quién fue la? Había otra persona que se me acaba de ir. Bueno, todas obviamente las leyendas de la industria, y tengo la oportunidad de cantar con Olga Tañón, con nuestra querida Olga Tañón, sí, estoy súper contenta, la conocí, me mandó un mensaje precioso, es una súper mujer, lo que tú ves en las redes sociales, esa es ella. Además con Paula Arenas, quien es una cantante colombiana, increíble, gran amiga, y con Vicky Carr, ¿Te acuerdas de Vicky Carr?
¿Cantaste? Ok, chévere, bueno, Tañón, maravilloso todo. Pero Vicky Carr.
Sí.
¡Wow!
En los ensayos, o sea, no me lo puedo creer, 80 años, Luis.
¿Y el tono de voz y todo?
Sí, bueno, obviamente ya con 80 años la voz te va cambiando. Pero
canta.
igual, o sea, se lanzaba unas notas que yo le decía, ¿dónde te salió eso? Y me decía, I don't know, no sé, hermosísima.
Vicky Carr.
Sí,
tú sabes que Vicky
bonito.
Carr, bueno, todo, a ver... Vicky Carr, probablemente los millennials que están escuchando no tienen idea. Allá ustedes, hijos, se lo están perdiendo.
Exacto.
Es como el que me dice, yo no sé qué es un Betamax, pues púdrete. Porque el Betamax era un excelente aparato.
Sí.
Que a veces no funcionaba, pero era excelente. Esto, en el caso de los venezolanos, nos permitió ver cosas a color antes de que la televisión fuera a color.
Yo creo
que
el Betamax...
Gracias, Betamax.
Sí, sí lo recuerdo.
Pero Vicky Carr, a ver, en mi tiempo. Vicky Carr, primero que nada, un gran artista a nivel mundial. Pero en Venezuela, en nuestra Venezuela, era una super figura. Y yo creo que probablemente sea la única figura a la que yo le permitía en mi inconsciente cantar con un poquito de esto.
Ahí se permitía.
Con un chiriquitico de esto, que le daba como una connotación maravillosa.
Sí, sí. Y bueno, y la canción que hicimos, adivina cuál fue.
¿Cuál fue? No sé.
Yo no puedo hacer entrega todo se lo
digo.
¡Wow!
¡Su clásico!
¡Claro! Hicimos esa canción. Cuando me la mandaron, yo dije, no me digas. Claro, esa canción no puede faltar en un karaoke. Esa canción no puede faltar. No hay ninguna mujer en la vida que no haya cantado esa canción.
Un despecho, una cosa.
Ya sé. Y bueno, hicimos esa canción entre nosotras cuatro.
Bueno,
los ensayos, eso sale el 9 de mayo, el Día de las Madres.
¿Dónde sale?
En Univision.
Ajá.
Univision a las 7 o a las 8 de la noche, si no me equivoco. Y además tuve otro segmento donde canté, me llaman Nela, va a ser el segmento de las cantautoras, a pesar de que esta canción, bueno, la escribió Javier Limón, para mí, voy a cantar Me llaman Nela, luego viene Sofía Reyes, quien es una cantante mexicana también muy reconocida, y Raquel Sofía, que es una puertorriqueña compositora increíble también, así que estoy súper contenta.
Oye, pero tú vienes trabajando mucho desde hace mucho tiempo,
sí.
Pero tienes un cúmulo de años recientes, no me atrevo a decir cuántos, pero de concretar unos sueños increíbles.
Sí, ha sido muy loco.
¿Te has acostumbrado? Por favor, no te acostumbres nunca.
No creo. Me sorprende igual con cada logro,
claro.
Gracias a Dios. Pero yo creo que también por todo el trabajo, ¿sabes?, que ha llevado. No sé cómo se sentirá venir de una familia de músicos donde cada cosa tal vez puede ser un poco más fácil y accesible. No era mi caso, venía de la isla de Margarita, donde tal vez las oportunidades también son un poco más lejanas, sobre todo en la industria de la música. Y poco a poco y con tanto trabajo se han ido logrando últimamente en estos años cosas increíbles. Y como es la salida de mi álbum, además, 12 Margaritas.
Claro. Mira, yo recuerdo, a ver, hace años, cuando no había virus, ¿se acuerdan?
Esos tiempos donde no había máscaras.
Ay, Dios mío, son como 14, 15 meses y ya yo lo veo como que, bueno, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando liberaron, nos liberamos de la colonia.
Exacto.
Aquel concierto que se hizo acá con Alejandro Sanz en la gira de Alejandro.
Sí.
¿Tú no cantaste los dos días?
No, canté uno de esos días.
Mira, a mí me tocó el día que no cantaste.
Ay, tú fuiste. Y me lo cambiaron. Yo iba a cantar ese día que tú no fuiste. Perdón, ¿qué fuiste?
Puedes creer.
Y luego me dijeron, no, Nela.
Voy a ver a Nela cantando con Alejandro. Y cantó otra muchacha fantásticamente bien, pero bueno, en fin.
Sí, me la pusieron para el otro día.
Ajá.
Y luego nos fuimos a Los Ángeles, también fui con él. Ay, brutal, no te imaginas. Primero, él ha sido para mí un gran apoyo en mi carrera. Y luego haber estado en esas tarimas con él y esa bandota y no sé cuántas mil personas, fue muy, muy bonito.
Qué maravilla.
Le agradezco mucho a él.
Mira, vamos a escuchar el tema Ahí. Cuéntanos un poco sobre el tema.
Ahí es mi segundo sencillo, que pertenece a esta segunda producción que se llama 12 Margaritas. Es una canción escrita también por mi querido Javier Limón. Tiene un video preciosísimo que grabamos durante la pandemia, por cierto, con un crew de este tamaño, súper pequeñito, donde tengo 300.000 facetas. Hay muchos looks en este video donde yo pienso que es como mostrar que en todas mis facetas estuve allí, podemos verlo de una forma, yo lo veía como para personas que son tercas, que no toman un no por respuesta, que están allí, pase lo que pase. Y bueno, estoy súper contenta, además lo produjo Rafa Rodríguez, que no es un venezolano, no es el Puma. Rafa Rodríguez, un venezolano increíble, que trae creo que unos sonidos más modernos que mi disco anterior, que pueden estar tocando puertas que tal vez Voy no tocó. Y bueno, nada, hasta allá, ahí, espero que lo disfruten.
Vamos a escucharla.
Ahí estuve yo, ahí siempre callá. Ahí estuve yo pa' ti, como si nada. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga. Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar. Ahí, ahí, ahí. Ahí estuve yo, ahí siempre callá. Ahí estuve yo pa' ti, como si nada. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga. Ahí en el principio de toda la historia, ahí en la verdad de todos los destinos, ahí en el olvido de toda la memoria. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga, ahí yo me caí, me vuelvo a levantar. Ahí, ahí estuve yo, ahí siempre callá. Ahí estuve yo pa' ti, como si nada. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga. La voz gritada de la madre, ahí la voz que quiere dar la vuelta, la voz que para y queda quieta, ahí la voz de dulce tan callada, ahí la voz del pueblo iluminada, ahí la voz del loco siempre cierta, la voz del cuerdo medio muerta. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga, ahí yo me caí, me vuelvo a levantar. Siempre callá, ahí estuve yo pa' ti, como si nada. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga. Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar. Ahí, ahí siempre callá, ahí estuve yo pa' ti, como si nada. Ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga. Ahí yo me caí, me vuelvo a levantar. Ahí, ahí siempre callá, ahí estuve yo pa' ti. Como si nada, ahí estuve yo, ahí, ahí de madruga, ahí yo me caí, me vuelvo a levantar. Ahí estuve yo, ahí siempre callá, ahí estuve yo para ti, como si nada.
Wow. Ahí, Nela. ¿Qué temazo, Nela?
¿Te gustó?
Me encantó, me encantó. Además que lo fui como desmembrando, lo fui desmontando porque mi cerebro en... Me hago cuenta que con las cosas que me gustan, mi cerebro va como poniendo en por pistas los sonidos.
Ok, ok.
Entonces, de repente estoy escuchando y disfruto en el intro que hay como un boom. Hay una...
Te debería mandar la sesión para que si puedas escuchar cada... Silencia a los demás y vas escuchando instrumento por instrumento.
Uf,
y no
uf.
Te imaginas. O sea, claro. A la gente se escucha obviamente como si hubiesen tres cositas allí. Y luego cuando abres la sesión de Pro Tools y ves la cantidad de tracks que al final llevan a este sonido... Es increíble.
Y luego
es muy
tu
bonito.
Voz en solitario también tiene que ser una cosa
sí,
maravillosa.
Sí, siempre me encanta hacer eso. Además, en este álbum tuve, a mí obviamente como cantante me apasiona la voz, obviamente, pero yo desde pequeña hacía mucho coros. O sea, yo no sé si te conté que mis primeros coros fueron a Diviana. Mis primeros coros en la vida fueron a Diviana. Sí.
Papi,
tus ojos, tus ojos, tus ojos. Tu... Sí, me encantaba. Eso fue en Caracas, mi primer trabajo en Caracas.
Ajá.
Luego le hice coros a Oscarcito, a Víctor Drija. Bueno, luego le hice coros a Alejandro Sanz, a J-Lo para una sesión también. Y siempre me encantó, me llama muchísimo la atención y me apasiona lo que son las armonías. Y en este disco me pude enfocar muchísimo en eso, sobre todo en la pandemia, porque hacía todos los demos en mi casa. Tenía todas las horas del mundo para comenzar a crear y hacer armonías. Y en esta canción se aprecia bastante eso. Y en todo el disco, en realidad, los arreglos vocales, de verdad que quedaron muy bonitos.
¿Y el disco está completo ya? ¿Está fuera completo?
Sí, completo. Salió ayer. Ayer fue 5.
Ayer fue 6.
Ayer fue 6. El 5 de mayo a las 5 de la tarde salió 12 margaritas. Sí.
Déjame aprovechar y saludar a Lenín, que nos debe estar escuchando.
¡Ay, sí! ¿Lo conoces?
¡Hola, Lenín!
¿Sí?
Por favor.
¡Pana tuyo!
Espérate, lo conozco de más.
¿En
lo,
serio?
Es más, te voy a decir de cuándo lo conozco. De cuando tenía el cabello corto.
¡Ah, lo tenía corto!
¿Alguna vez?
Yo conocí a Lenín en la sesión de fotos, personalmente, cuando las hicimos y... ¡Tremendo!
Nerlín es una estrella como profesional y es una súper estrella como persona.
Sí, no. Súper bien, nos la llevamos súper bien. Y su arte, además, él fue quien hizo el diseño del disco.
Sí.
De la portada de 12 Margaritas. Y sí, no, súper contenta.
Sabe muy bien lo que hace.
Sí, sí.
Mira, ahora conversando un poco más del disco y bueno, y todo lo que conllevó un lanzamiento, ahora que estamos en estas dificultades de promoción, de presentación, etcétera, ¿has hecho alguna presentación en vivo?
A ver, los últimos dos conciertos que tuve fueron los de West Palm Beach y Gainesville, y luego tuve un concierto virtual en Nueva York, y ya no, por los momentos vienen conciertos en julio, creo que en junio tal vez, y la gira que estaba pautada el año pasado, que era en el otoño, va a ser este año. Me da mucha esperanza ver que Jorge Drexler, Alejandro Sanz ya están publicando giras.
Sí. Marc Anthony también.
Marc Anthony, así que yo creo que ya poco a poco se va a estar enderezando las cosas. No sé si van a ser full capacidad, seguro van a haber ciertas medidas que se van a tomar en estos conciertos.
Bueno, y las tomarán y las tomaremos y asistiremos. Sí, y el que quiera esperar un poco más, esperará un poco más.
Exacto, pero ya yo no puedo esperar, te lo juro.
Eso te iba a preguntar, porque toda esta situación que uno no tiene cómo calcularla, no tenemos cómo saber si efectivamente va a ser para junio, esas son las expectativas. ¿En algún momento pensaste, voy a retrasar un poco más el lanzamiento? Las canciones están ahí de demasiado tiempo. ¡Ah!
Bueno, se pensaba lanzar el año pasado, a finales del año pasado, pero no nos pareció que era un buen momento. Y creo que me pareció perfecto ahorita, sobre todo con este evento de los Latin Grammys que se viene este domingo. Me parece que todo cayó en el momento perfecto. Y sí, no lo hubiésemos retrasado más, no creo. El 5 de mayo nos pareció la fecha perfecta. No porque sea el 5 de mayo, a pesar de que, bueno, estaba bien para tomarse las margaritas.
Sí, claro,
ese día, claro.
Una chacupa. Claro.
Pero no, yo estoy súper contenta. Yo pienso que todo el momento fue perfecto y nada, súper contenta. Los comentarios han sido muy bonitos.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué tal la reacción de la gente?
Bueno, la canción preferida ha sido Nada, que es una de mis canciones favoritas del álbum. Fue una que casi no entró en el álbum. Antes iban a ser 11 margaritas. Y de repente Javier Limón me envió a último momento esta canción que se llama Nada, que me parece muy cinematográfica además. Yo le dije, tú sabes que ya no son 11 margaritas, van a ser 12. Él me dice, no, Nela, el repertorio está cerrado. Le dije, no, esta canción tiene que entrar. Y es una canción preciosísima, es un 5x4 además, que es un ritmo no tan digerible para cualquiera, pero está tan bien escrita que no te das cuenta además.
¿Cuál es con las palmas ese ritmo? ¿Cuál es?
Bueno, 5x8 es el 5x8, que es el taca, 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 pero 5x4 es un poquito más lento, lo diría, sería nada... Nada, nada, queda cuando tú te... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ta, ta.
Es un vals.
Parece un vals, ¿verdad? Se siente como un vals, por cómo se ve, cómo te mueves cuando la cantas. Pero, como te digo, está también escrito el coro, que tal vez tú lo cantas. Bueno, no tú, porque tú obviamente eres músico, ¿no? También.
Qué bueno. Imagino, por un momento me preocupé, ¿a dónde ibas a llevar el comentario?
No.
Yo tengo un botón debajo de la mesa, Nela, que tú no sabes. Se abre el techo y la gente vuela.
Ya no, estoy preparada para estos comentarios. ¿Qué pasó con Nela? Bueno, es que ya dijo.
Sí. Y todos los vuelos a la ciudad de Miami desviados porque Nela está en órbita.
No, obviamente tú, digo los mortales. Ajá. Que no, tal vez no la van
excelente,
a entender.
Excelente. Permíteme identificar. Sintonizan Éxito 107.1 FM desde el Olimpo.
Nada, como te repito, es una canción de mis preferidas. Y ahí, como te digo, también está tremenda. Pienso yo que una de las cosas que me gustan de este álbum es que también se puede bailar. Muchos de los temas son súper bailables.
¿Dónde está Nada? Yo quiero escuchar Nada.
¿Dónde está Nada? ¿Tenemos a Nada?
Vamos a buscar Nada. Si no, yo lo busco acá. La encuentro en YouTube, seguro.
Sí, ¿verdad? Está ya en todos lados.
Vamos a buscarla. Está en todos lados. Vamos a ver acá. Esto sigo.
Yo sé que es una canción más para intelectuales.
Mi público es perfecto para eso. Nada, Nela, nada. Es normal que ponga Nada y me salga ¡Nada! Mira,
Dios mío.
Dice Nela, lo primero que me encontré fue Nela, Nada, cover audio. Este no es.
Supongo sí.
¿Sí? ¿Esta es?
¿En YouTube? Okay.
Y Lenin sudando allá en la... ¿ah? En la compañía, en la empresa. ¡Ay! ¿Cuál fue el primero que le salió? Una de Van Halen, Lenin. Una de Van Halen.
No, esa debe ser, porque hay otra que se llama Ya no queda nada. Ajá. Pero esta es Nada.
Aquí está, vamos a escucharla. En un compás de
5x4.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
11:33. Encontramos en Arriba Miami. Último programa de esta semana. Oye, pero qué bien. Lo estamos culminando fantásticamente bien junto a Nela. Mira, Nela, estamos hablando ahora de tantas cosas fuera de aire, pero entre ellas rescato las experiencias por las cuales uno pasa que no funcionan, que generan carácter, que te van moldeando y que inevitablemente, espero yo, si uno sabe interpretar los códigos, te llevan al destino del éxito.
Así es.
Esa es la intención. En tu caso, ¿alguna que recuerdes que digas, wow, o sea, este fue un momento en el cual la pasé amargo?
Bueno, yo creo que mis intentos fueron en tal vez con... O sea, lo que más recuerdo y algo que me afectó muchísimo era el estilo de música que yo pretendía hacer. Yo recuerdo que yo quería hacer Cristina Aguilera 2. Ajá. Y cantar en inglés, no cantar en español. Me chocaba que me preguntaran que cantara en español. Y yo estaba tan segura que lo que quería hacer era pop y tener a mis bailarinas atrás. Pero sí me daba cuenta que no... O sea, sí, lo puedo hacer, pero no, la conexión que tengo yo ahora con la gente, con lo que canto, nunca la tuve antes. Pero estaba tan terca, terca, que era el tipo de música que quería hacer y obviamente no...
¿Y cómo justificas eso? ¿De dónde provenía esa terquedad? O sea, ¿por qué tenías tan claro que esa era la vía?
Simplemente porque me gustaba.
¿Por tu gusto musical?
Por admiración, sí, por admiración de lo que hacía Cristina Aguilera, por lo que hacía Mariah Carey, y me parecía genial y yo quería simplemente hacer lo mismo. Obviamente, nada más con el hecho de que no hablaba inglés y con el acento ya hay un obstáculo allí, sí, pienso yo, y no conectas de la misma forma, por lo menos con ese público, con esa audiencia. Y lo intenté muchísimo hasta que me di la oportunidad de cantar en español. Y fue gracias, recuerdo, a Concha Huica y la música venezolana. Y fue a partir de allí que comencé a darme cuenta de que ese tal vez no era el camino. Y a pesar de que lo intenté tantas veces, de que recuerdo que grababa muchísimos videos cantando canciones en inglés, los resultados o los comentarios no tienen nada que ver con los que son ahora. Y pienso que era simplemente porque ahora no hay pretensión, pienso yo. O sea, yo una de las cosas que siempre digo que para mí cantar con el alma tiene que pasar con canciones con las que conecte inmensamente, con historias que conecte mucho. Y que no soy tan buena actriz tampoco para estar, ¿cómo se dice? Faking it, ¿sabes? Cuando estoy cantando.
A ver si estoy entendiendo bien. Posiblemente estabas buscando afuera lo que estaba adentro.
Sí, mejor dicho.
Bueno, vámonos.
Ya, vámonos. Bueno, gracias. Nos vamos.
Así, oye, quedó buena.
Quedó súper chévere. Si no fuese por ti, no sé qué hubiese hecho. Literal. Como siempre, buscando lo que uno ya, buscando por afuera, lo que ya estaba tan al frente de mí, ¿sabes? En mis ojos. Pero pienso que hay que pasar por todas esas etapas. Al final, me encanta porque tengo esas influencias, al final, en mi voz, del R&B, del pop, y luego también comencé a cantar música brasilera, y me envenené de todos estos estilos que al final yo pienso que crearon como una sopa genial. Y tengo todas esas influencias que se pueden apreciar actualmente.
¿Pero
en
sientes
la
que el alcance de tu mensaje cuando cantas en español, sí, es diferente a cuando cantas en inglés?
Uf, sí, tal cual. No digo que no, me encanta cantar en inglés también, ¿no? sobre todo el repertorio anglo me fascina, el blues, jazz, pero no diría que el español va a ser mi forma de comunicarme, es mi lengua natal, o sea, es muy diferente cuando canto en inglés y cuando canto español, lo que siento, cómo lo interpreto y cómo lo recibe la gente.
¿Y cómo sigues investigando, cómo sigues creciendo como cantante? O sea, ¿qué haces para provocar eso?
Escuchar mucha música nueva. Trato de no encerrarme en un solo estilo. Obviamente, siempre están las mismas. Escucho mucho a Leanne LaHavas, que es una artista británica. Escucho muchísimo reggae. Me gusta muchísimo cultura profética. Rawayana, me fascina lo que está haciendo también. Pero siempre trato de encontrar. Siempre ando preguntando a amigos. Mándame música nueva. Ahorita conseguí a un artista que se llama Moses. También creo que es británico o americano, no recuerdo. Pero siempre trato de eso, de llenarme de música nueva, de nuevos estilos, de no encerrarme con un solo estilo, porque al final yo pienso que somos una colección de sonidos, ¿sabes? De todo lo que hemos estado escuchando. Crear algo original, yo creo que es un poco imposible. Siempre va a haber una influencia de algo en todo lo que hacemos.
Sí, claro.
Entonces,
es que es distinto estar influenciado por alguien a copiar a alguien.
Exactamente. Yo pienso que también hay que tener cuidado con eso, de tener influencias pero no perder la esencia, ¿no? Uh-huh. Y es lo que trato de hacer, siempre escuchar muchas cosas. Me grabo muchísimo también, o sea, mientras grabo, mientras ensayo, mientras estoy cantando una canción que me gusta, me grabo y me escucho mucho.
¿Pero te grabas el audio?
El audio, con mi teléfono.
¿Solamente el audio?
Sí, simplemente, y luego me escucho, que me parece como una forma de estudiarme a mí misma. y ver cosas que me gustan, que estoy haciendo nuevas. A veces digo, ay, esto está muy chévere, esto no lo había dado, no, giros en la voz. Sí, me estudio mucho.
Pero en este tema de las multiplataformas y que hay que tener, ya no solamente basta con cantar bien, tienes que ejecutar bien ante la cámara. O sea, todo sí. es integral.
Sí.
O sea, no es suficiente para nosotros hoy día escuchar un tema y tú digas, wow. Dices, no, tengo que verla ahora como ella lo canta. Y esto requiere sí. una expresión corporal,
sí.
Una interpretación, una actuación. Y eso ha sido para ti difícil, te ha resultado fácil, es una extensión de tu arte el llevar el canto a la escena.
Bueno, siempre me ha apasionado estar en tarima. Por ende, me gusta mucho la interpretación, la actuación. Y no siento que se me ha hecho difícil como tal, sobre todo cuando conecto con la canción, el trabajo es mucho más fácil. Me da risa que digas eso sobre la música, porque una de las canciones, que por cierto es con C4 Trío, que se llama Como la Marea del álbum, dice que la música ya no se escucha, ahora la música se mira, porque necesitamos ahora siempre lo visual. Ahorita es muy difícil que alguien se siente con unos audífonos simplemente a escuchar un álbum completo. Ahora todo el mundo anda buscando el video en YouTube.
Ajá.
Y irónicamente yo casi no veo videos en YouTube. Yo casi nunca me siento a ver videos, siempre escucho la música. Creo que soy de esa vieja escuela. Ahorita me acabo de comprar un record player y no te imaginas cómo me divierto buscando los vinilos, yendo a tiendas. Es diferente, ¿sabes?
Ajá, diferente. Acetato.
Acetato. Tengo uno de Miles Davis, increíble, y el ir a una tienda y comenzar a buscar records, y ¿sabes? Y como que tocarlo, el hecho que como que es físico, ¿sabes?
¿Y sabes poner la aguja en el surco correcto o lo pones en automático para que ella corra hasta donde debe hacer contacto con el vinilo?
Ya, bueno, el que tengo, a pesar de que es viejo, le pones play y se mueve y busca la puntita del disco.
Busca el track.
Exactamente. Bueno, no el track, el inicio, ¿no? El borde del disco. Pero sí había tenido otro donde había aprendido... ¿Sabes? A ponerlo.
¡Wow!
Y qué rico se siente.
Sí,
cuando va a empezar. Sí. No, increíble. Es otra experiencia divina que yo pienso.
Yo ahora
que...
voy al carro un momentico y te voy a sacar mi teléfono para que lo vea. Y yo todavía ando con la rueda de disco. Porque no me acostumbré a los nuevos.
¿A la rueda de disco?
Sí, al que le das el número.
El teléfono. Ah, sí. Sí, eso es increíble. Sobre todo cuando te equivocas en un número.
De cordón.
Exacto.
Mi teléfono todavía está pegado a la pared.
Ya.
Soy un romántico.
Sí, ya
soy
ves.
Un romántico.
¿Y tienes un record player también o no? ¿Tienes?
Tengo varios, uno en cada cuarto. Estoy conversando con Nela. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
11:44 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Nela me acompaña y estamos hablando toneladas de cosas buenísimas. Al aire, sí, efectivamente.
Sí.
Efectivamente al aire. Pero fuera del aire, todavía mejor.
Sí, todavía mejor. Todo un poco de chisme.
¿Hasta cuándo te quedas acá?
Hasta mañana. Ya mañana me voy a Nueva York.
Ajá. Y toda esta gira de promoción se concentra entre la ciudad de Nueva York y Miami o... ¿Te da la chance de visitar otras ciudades de los Estados Unidos?
Lamentablemente por COVID todo es virtual. Mm. O sea, yo estoy sentada, me levanto en la mañana, me quedo en pijama, me pongo otra camisa, me maquillo. A veces ni me cepillo, me tomo el café.
Hay que aprovechar que se puede.
Claro, me siento y hay entrevistas de 10 de la mañana a 4 de la tarde a través de la pantalla, a través de Zoom.
Y a ver, con esta aldea global, con esta globalización de la música, que no es cosa nueva, world music es un concepto de hace mucho tiempo... ¿Has promovido tu talento en mercados de anglo, en Filipinas, en lugares inesperados?
Bueno, con el lanzamiento de este álbum, que si te das cuenta, como te mencioné antes, ahí trae un sonido más moderno, ¿no? En este álbum encontramos temas como Ahí, como Solita, que fue el primer sencillo, como Pa' Fuera, como Volaré, que es el tema con uno de los temas con Pedro Capó, en este disco, que tienen sonidos electrónicos, ¿no? Tienen sonidos modernos, que a diferencia de Boy, que fue un disco casi que de cajón y voz y una guitarra. También se conservan esas canciones en este disco, pero yo pienso que temas como estos que te acabo de mencionar, donde tienen un sonido un poquito más global, diría yo, tal vez nos pueden llevar a otros lugares, ¿no? Sobre todo en este mundo donde sabemos que el género que reina no es exactamente una guitarra y voz, pero al mismo tiempo pienso que se está abriendo camino para eso. O sea, el hecho, yo pienso yo, de habernos ganado ese premio en el 2019 como mejor nuevo artista con ese álbum que, como te digo, que fue tan desnudo da un poco de esperanza, pienso yo, y artistas como Natalia Lafourcade, como Jimena Sariñana, Silvana Estrada, que también están haciendo música de raíz, de vanguardia, nos dan un poquito de esperanza, pienso yo, a que no que se elimine un género, sino que abra, se abra camino para varios géneros. ¿No?
Es que podemos escuchar tantísimas otras cosas que son fascinantes.
Sí, tal cual.
Ahora, en hacer algún tipo de aproximación a cantar en el otro idioma, en inglés, o misma, lo estás diciendo, en portugués cantaste también.
Me gusta muchísimo cantar en portugués, hablo portugués. Ahora que lo dices, no tengo ningún tema ahorita en portugués. Ah, bueno, sacamos un tema que se llama, que es el de, Dios mío, qué bien, se me acaba de olvidar el nombre de una de mis canciones. Una canción de Iberia, donde tuve la oportunidad de cantar con Diogo Clemente, quien es un portugués, productor increíble de una de las cantantes de fado más importantes de Portugal, que se llama Marisa, e hicimos ese tema en portugués.
¿Cómo que es de Iberia?
Es un tema que se hizo cuando se estrenaba uno de sus aviones, que es el avión 350. Cuando Javier Limón estaba con el equipo de Iberia y le dicen que vamos a sacar este nuevo avión y nos encantaría invitar a Nela para que cantara, y él dice, bueno, perfecto, porque 350 para mí es la medida perfecta, la duración perfecta de una canción. Así que yo voy a componer una canción que dure 3 minutos y 50 segundos. Y ahí fue donde escribió Volando. Esa es la canción. Nos fuimos hasta Toulouse a cantarle a un avión. Que puede sonar tan frío, ¿no? Sentarte ahí a cantarle a un avión. Pero cuando comenzamos a ver a todo el equipo de Iberia llorando, porque no entendíamos que, claro, es una compañía que cuenta con familiares que van de generación en generación. Se me acercaban y me decían, es que me acuerdo de mis padres, de mis abuelos, que empezaron en esta compañía tan, ¿sabes? Tan grande, y además la canción es tan bonita, te dice de los besos volando por el mundo, dando aquellos besos que nunca se dieron, dando aquellos adioses que nunca pudimos dar, escribiendo poemas que nunca pude recitarte. Sobre todo los venezolanos se conectaron mucho con esa canción, ¿no? Y pues sí, nos fuimos a Toulouse y de repente cuando termino de cantar se abre una cortina detrás de mí y está ese monstruo de avión detrás de mí. Y fue increíble. Y conté con Iberia además para lanzar ese álbum de Voy, que lo lancé en las nubes, en el avión.
En pleno vuelo.
Exacto, en pleno vuelo, donde le canté a todos los pasajeros. Por eso decía, ¿ahora qué voy a hacer con 12 margaritas? Me lanzaré en paracaídas lanzando el avión, porque después del avión...
¿Cómo supero eso?
¿Cómo supero eso?
Bueno, tengo dos palabras para ti que pueden ser claves en el intento. Elon Musk.
Ah, exacto. Ahora puedo ir a Marte. Vamos a Marte y allí lo lanzo.
Hola, soy Nela.
Yo dije, no, ¿sabes cómo lo voy a superar? Voy a ir al programa de Luis Chatea. Eso fue lo que dije, ¿viste?
Muy bien.
Oye, yeah.
Nela, you had me at hello. Muchas gracias por venir.
No, gracias a ti.
Disfruto
siempre
mucho tus visitas, por favor. Y bueno, nada, aquí estamos siempre a la orden cuando te des una vuelta por Miami.
Muchas gracias. Mm-hmm. Gracias, Luis.
Vamos a recordar entonces el disco.
Sí.
Está en todas las plataformas habidas y por haber. ¿Y se llama?
12 Margaritas.
12 Margaritas. Originalmente iban a ser 11, pero escuchamos la canción número 12, que es inmensamente profunda y maravillosa, muy bien producida. Te queremos mucho.
Yo a ti. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad.
Buen viaje de regreso.
Gracias.
Son ya las 11:50. Despedimos. Será hasta el lunes.